ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Lunes 15 de febrero, año 2021. Comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora, con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, obviamente nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, ahí está el jefe, el boss, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara. Tengan muy buenos días, es un enorme placer saludarles. Parece que se nos mete tiempo del sur. He salido de casa y un viento sureño. No sé si la calima nos va a desbaratar un poco la salud durante estos días. Pero bueno, escuchemos primero que nada, para salir de dudas, a la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielos despejados con algún intervalo de nubes bajas en el noreste, temperaturas en ascenso, pudiendo ser notable localmente en zonas bajas. Se registrarán máximas de 21 grados en La Laguna, 24 en Candelaria, 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y 26 en Puerto de la Cruz. Se esperan vientos de componente este más intenso en extremo sur y noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Con 26 grados y el otro día fueron 6 baños, hoy serán 10 con 26 grados. 26 grados y estamos a 15 de febrero. Imaginen ustedes esto con la normalidad. A veces nos ponemos hasta de los nervios pensando, ¿no? Dios mío, 26 grados, 15 de febrero, temporada alta. Puerto de la Cruz, 90% de ocupación, 90% de ocupación, y el norte viviendo a tope, ¿no? Carnaval, pero desgraciadamente parece mentira, ¿no? Pero es así, las cosas son así y hay que aceptarlas tal y como vienen. Vamos a saludar a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Joyería Anton Ray, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula. Aquí están los patrocinadores de lunes a viernes. Y ahora mismo comenzamos el repaso a las noticias más destacadas en los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué nos cuenta el Diario de Avisos? Obviamente lo mismo que nos cuentan todos los rotativos en papel y en edición digital, porque todos se centran en la campaña electoral catalana. Todos. Da igual prensa local que prensa nacional. Para estas cosas, la información, la actualidad manda. En la portada del Diario de Avisos, el protagonista es el triunfo. El triunfador de la noche electoral catalana, y que de poco le va a servir, pero es el ganador de las elecciones, Salvador Illa. Salvador Illa, el exministro de Sanidad. Illa, Partido Socialista Catalán, gana las elecciones en Cataluña, pero la mayoría es independentista. Me gusta el titular del Diario de Avisos. Me gusta. Ciertamente. Gana las elecciones el exministro, el hombre que eligió Pedro Sánchez, el hombre que eligió Iván Redondo, jefe de la campaña de Salvador Illa. Parece mentira, ¿eh? Un tío que es el jefe de gabinete en la Moncloa, trabaja para un candidato en unas elecciones regionales. Y lo damos por bueno. Y lo damos por bueno. Pero bueno, Salvador Illa ha ganado las elecciones, luego hablaremos largo y tendido, pero ciertamente el independentismo arrasa. Arrasa en Cataluña y eso no tiene vuelta de hoja. Los socialistas logran 33 diputados, al igual que Esquerra Republicana de Cataluña. A partir de ahora la pregunta es, ¿será más Esquerra o más Republicana? Ya saben ustedes, Esquerra es izquierda, ¿no? Izquierda Republicana en español. Esquerra Republicana. La pregunta es, ¿será más izquierda o será más republicana? Recuerden ustedes que Esquerra obviamente obtiene los mismos votos, los mismos diputados, no los mismos votos, señores del Diario de Avisos. Los mismos votos no. Más votos el Partido Socialista. Y Juntos por Cataluña, o sea, el partido de Puigdemont, alcanza los 32 diputados. Para que luego digan que está muerto el tío de Waterloo, el cobarde que se metió en el maletero de un coche. La sociedad catalana está loca y tiene lo que tiene, lo que se merece. Partido Popular y Ciudadanos se hunden por el sorpaso de Vox, que irrumpe con 11 escaños. El gran triunfador de la noche electoral. Un partido que partía de 0 escaños y se coloca como cuarta fuerza política en el Parlamento catalán, tras el PSC, Esquerra Republicana de Cataluña y Juntos por Cataluña, irrumpe Vox con 11 diputados, se merienda al Partido Popular, se merienda a Pablo Casado y se merienda a la maquinaria mediática del Partido Popular, que también la tiene. Por lo tanto, el constitucionalismo está representado en el Parlamento catalán por Vox. Más noticias en el Diario de Avisos. En la esfera internacional muere a los 90 años Carlos Menem. ¿Y quién fue Carlos? Pues Carlos Menem fue, recordarán ustedes, el presidente, ahora mismo expresidente de la República Argentina desde el 89 hasta 1999, una etapa convulsa, como casi todas las etapas políticas en Argentina, pero un presidente que, bueno, dejó su huella, dejó su estilo de gobernar, muy liberal, Carlos Menem. Descanse en paz, a los 90 años ha fallecido. Más noticias en la portada del diario. La Unión Deportiva Granadilla celebra la vuelta de su afición con triunfo ante el Eibar. La historia de Jorge Díaz, un campeón de 8 años que venció al cáncer. Que Dios te bendiga, luchador. Eres el futuro, Jorge. Y desde aquí me das una alegría enorme saber que has triunfado, que has vencido al cáncer con 8 años. Maldito cáncer. Pues tú has podido con él. Y si has podido con él, cómete el mundo. Casimiro Curbelo. No hay milagro, Gomero, asegura Casimiro. Nos adelantamos a los acontecimientos. Esto en referencia al buen comportamiento de la pandemia en La Gomera. Y por último, la noticia que yo entiendo que debería ser la noticia de cabecera, pero también entiendo que las elecciones catalanas son muy importantes. Pero para mí debería ser la noticia que encabezase hoy la portada del Diario de Avisos. Tenerife vuelve a liderar los contagios en Canarias, frente a los 45 de Gran Canaria. Por lo tanto, Tenerife vuelve a ser la isla con más contagiados, ya, desde ya mismo, supera a Gran Canaria. No obstante, en el cómputo de toda Canarias, vamos poquito a poco acercándonos a la cifra mágica de los 50 contagios por 100.000 habitantes. Poquito a poco vamos consiguiendo responsabilizarnos todos, aunque, obviamente, de nuevo, Tenerife vuelve a liderar esa lista de contagios frente a Gran Canaria. Esto es lo que nos cuenta el diario de avisos. Vamos rápidamente al periódico El Día, que comienza con un escándalo. Con un escándalo mayúsculo para una criaturita que acaba de nacer. Canarian Airways. Dos puntos. Alto riesgo de impago e insolvencia. Y acaba de venir al mundo. Acaba de nacer. La sociedad matriz Latitud UP. App, es que no lo sé decir mejor. La sociedad matriz dispone solo de un capital de 195.000 euros. La operadora One Airways se instaló en la zona especial canaria con el compromiso de generar 60 empleos, pero no ha creado ninguno. Pues como lo están escuchando ustedes. Canarian Airways con alto riesgo de impago e insolvencia. Una criaturita que no ha comenzado a gatear, ¿eh? Y ya está contaminada. Ya está enfermita. Ya está enfermita. Y con cuánto bombo y con cuánta orquesta, ¿eh?, se presentó esta iniciativa. Nosotros desde aquí le hemos deseado todo lo mejor a esta criaturita, que parece que es una criaturita deforme, ¿no? Vamos a ver si sale de esta situación y a ver si esto al final cobra fuerza o termina muriendo a las pocas horas de haber nacido. La fotografía, indudablemente, a cuatro columnas para esa noche electoral en Cataluña. Y ya gana, pero los independentistas logran mayoría absoluta en Cataluña. También Blas Acosta decide competir por el puesto de senador con Santiago Pérez. ¿Quién es Blas Acosta? Pues el presidente de Fuerteventura, que le echa un pulso al candidato de la ejecutiva del PSOE en Tenerife, pero un pulso en toda regla. Le dice el presidente de Fuerteventura, yo quiero ser senador. Pero es que Santiago también quiere. Santiago Pérez. Y lo quiere la ejecutiva. Lo quiere tener aforado. Y el presidente de Fuerteventura dice, no, bueno, como tengo libertad para presentarme, pues lo hago. Con lo cual le echa un pulso al socialista por antonomasia en la ciudad del Adelantado. ¿Eh? Si lo pilla Santiago Pérez hoy, ¿eh?, le lee el manifiesto comunista, le dice que pasó por cárcel. Bueno, y este tipo de Fuerteventura se va para la isla y dice, no puedo, con él no puedo, con él no puedo. ¡Ay, Santiago, Santiago, Santiago! Renegaste del PSOE y ahora que estás en él de nuevo, quieres aprovecharlo al máximo, ¿eh? Que los años pasan, que los años pasan. Baloncesto, el Barcelona se impone al Real Madrid y gana la Copa del Rey, además sin discusión de ningún tipo. Partidazo del Fútbol Club Barcelona ayer que dejó al Madrid pues hecho trizas. Y un tal Tadej Pogačar, sí, ciclista, ganador del último Tour de Francia, manifiesta en Tenerife, hemos entrenado realmente bien. Pues esto es indiscutible porque muchos campeones del mundo tienen en esta isla su lugar de entrenamiento. Por ejemplo, Las Cañadas es un lugar de entrenamiento formidable, único en el mundo, único en el mundo. ¿Eh? ¿Ha hecho esta isla los deberes en su día para convertirse también, además de ser una isla para turismo de masas, en un referente mundial para ese turismo de alto standing, de alto poder adquisitivo? Esos campeones del mundo que traen detrás un equipo amplio de profesionales, de preparadores, pues a lo mejor no, pero realmente este ciclista ganador del Tour de Francia, la experiencia en Tenerife ha sido magnífica. Bueno, pues hasta aquí el repaso a las principales noticias en las dos portadas de los dos periódicos de nuestra tierra. Vamos a ver lo que nos cuentan los tres periódicos más importantes de España. Comenzamos con el periódico El Mundo. La victoria de Illa no evita el fortalecimiento del separatismo. También destaca Vox irrumpe con fuerza y sume en una grave crisis al PP y Ciudadanos. varones del Partido Popular culpan a Casado y se plantean pedir dimisiones ya en Génova. Espero que no corran cabezas en el puerto de la Cruz. Por favor. Que los peperos del puerto de la Cruz han hecho campaña. Por ellos. Menudo equipazo tiene el PP en el puerto de la Cruz. Si hubieran puesto a los concejales del PP en la campaña catalana, otro gallo hubiera cantado. Un desastre para Cataluña y para España. Lo que ha pasado, no la situación del PP. Allá el PP con su situación. El editorial del periódico del Mundo, Cataluña en el bucle melancólico. Qué mal título. Parece que no dice absolutamente nada el editorial del periódico El Mundo. Periódico ABC. La abstención marca las elecciones en Cataluña. Efectivamente, más de un 50% de abstencionistas. O sea, legitimar unas elecciones así. Oiga, yo no voy a decir lo contrario, No voy a decir lo contrario, pero madre mía. El Partido Socialista Catalán gana, pero el independentismo se afianza. Los socialistas doblan sus escaños, aunque la suma de Esquerra Republicana, Juntos por Cataluña y la CUP anula el efecto Illa. El candidato de Sánchez anuncia que se presentará a la sesión de investidura. Eso sí lo dejan. Sí lo deja el presidente del Parlamento. O sea, él quiere ya... Miren, yo al señor Illa le reconozco una cosa. No hizo lo que hizo Inés Arrimadas, que ganó las elecciones y no se presentó, porque dijo que no tenía los números, que no le salían las cuentas. Al señor Illa tampoco le salen ya, de entrada. ¿Por qué? Porque ya ha habido un papel en donde firman los independentistas que con Illa no pactan. Pero él ha ganado las elecciones. Y él se siente legitimado para decir, yo anuncio que voy a presentarme a la sesión de investidura. ¡Bravo, señor Illa! Ya sabe usted que no cuenta con mis simpatías. Pero tiene usted lo que hay que tener. Dos cosas. En política, usted no tiene lo que tenía Arrimadas. Cobardía, por lo tanto, tiene coraje. Ahí tiene coraje. Tiene coraje. Y tiene el hecho de haber ganado las elecciones. Así que no hay otro partido con más número de votos que usted. Por lo tanto, yo presento mi anuncio. Que me voy a presentar, claro que sí, en la sesión de investidura. Vox logra 11 diputados y da el sorpaso al PP y Ciudadanos. Es que PP y Ciudadanos juntos no alcanzan el número de diputados de Vox. 6 diputados para Ciudadanos y 3 para el Partido Popular, que se queda sin grupo. Que se queda sin grupo en el Parlamento catalán. Por lo tanto, 9. Vox, 11. Entre los dos... No le llegan a Vox entre los dos partidos del centro-derecha. El editorial El Separatismo suma y sigue. Buen editorial, leído ya, por supuesto, y buen titular de este editorial. Periódico El País. El independentismo refuerza su mayoría pese a la victoria del Partido Socialista Catalán. La lista de Illa es la más votada, pero Esquerra Republicana, Juntos por Cataluña y la CUP están en condiciones de reeditar un gobierno secesionista. Vox irrumpe como cuarta fuerza mientras Ciudadanos se hunde y el PP retrocede. Es magnánimo el Partido Popular al emplear esta palabrita. El PP retrocede. No, el PP se hunde. El PP se hunde en las tinieblas. Unas elecciones generales dentro de una semana en España y Vox acaba con el Partido Popular. Acaba con el Partido Popular. Si en una semana, el próximo domingo, se celebraran elecciones generales en España, el PP es borrado del mapa. Por Vox. Borrado del mapa. Illa asegura que está legitimado para presentarse a la investidura. Por supuestísimo. Aragonés vence en su duelo con Borrás y quiere un frente amplio. El empuje de Vox en Cataluña debilita a Casado y Arrimadas. Hasta aquí las principales noticias del día de hoy. Y antes de nuestra primera entrevista, de nuestra primera colaboración que nos llevará a conocer el análisis de Leopoldo Pérez, que además se quedará en Canarias, no se centrará en la campaña catalana. Y mucho interés tengo en escuchar a Leopoldo Pérez porque se va a centrar en algunas cuestiones que tienen que ver con Coalición Canaria y el carnaval y cosas que tienen que ver con el Partido Nacionalista. Bueno, miren, Vayamos por partes con lo de las elecciones catalanas. Ha ganado el Partido Socialista de Cataluña, o sea, ha ganado el PSOE. Partido hermano, el Partido Socialista de Cataluña. Por lo tanto, ¿quién ha puesto en esa candidatura a Salvador Illa? Pedro Sánchez e Iván Redondo. Por lo tanto, en Moncloa, Sánchez, más a gusto, no puede estar. Ha conseguido que su candidato ganase las elecciones en Cataluña. ¿Esto convierte a Salvador Illa en el futuro presidente de la Generalidad? No. Lo convertirá en el jefe de la oposición. En el jefe de la oposición. Que yo escuche que Salvador Illa representa los intereses del constitucionalismo es una aberración. Es una aberración. Es una gran mentira. El señor Salvador Illa y su Partido Socialista Catalán y el Partido Socialista Obrero Español no representan hoy, la defensa del constitucionalismo, la defensa de la unidad de España. Es otra cosa. El Partido Socialista. Es un partido equidistante. Puede emplear un lenguaje que, desgraciadamente, cautiva a mucho voto españolista, de centro-izquierda o de izquierdas, pero también es capaz de alegrar los oídos de aquellas personas, de aquellos bípedos que son independentistas. Por lo tanto, es un partido equidistante, no es un partido constitucionalista. Ni el PSOE, ni el Partido Socialista Catalán. Illa es el ganador de las elecciones y está legitimado para presentarse a la investidura. Otra cosa es que siquiera pueda conseguir presentarse. Porque la maquinaria independentista en el Parlamento es de mayoría absolutísima. Absolutísima. Nunca antes los independentistas en unas elecciones habían conseguido tan excelentes resultados. También es verdad que han conseguido este magnífico resultado como consecuencia de una abstención terrorífica, por encima del 50%. Miedo al virus. También desencanto. ¿Para qué voy a votar si está todo el pescado vendido? ¿No? Pero yo estimo que el miedo al contagio ha hecho que muchísimo catalán en edad de votar se quedara en casa. Yo no me acerco a un colegio electoral. Y así hemos visto un nivel de abstención insoportable para una salud democrática en cualquier país. En cualquier país. Esquerra Republicana de Cataluña le mantiene el pulso a Salvador Illa en cuanto a números en cuanto a escaños en el Parlamento catalán. Consigue los mismos diputados, 33. Tú tienes 33, yo tengo 33. Es lo que pasa en el Puerto de la Cruz. PSOE tiene 8, Partido Popular tiene 8. Pues en Cataluña lo mismo. 33 para los socialistas, 33 para Esquerra Republicana, para la izquierda republicana. Pero ¿quién no ha muerto? ¿Quién no ha muerto? Pues el tío cobarde, secesionista, felón, traidor, huido de la justicia, llamado Puigdemont. El que se escondió en un maletero, el que traicionó a todos los catalanes, bueno, primero traicionó a España y luego a sus votantes. Ese sigue erre que erre. La antigua convergencia sigue erre que erre y logra situarse como la tercera fuerza política en el Parlamento catalán. Y él dirá, él tendrá que decir, bueno, sí, Esquerra, tú has ganado, tú me has superado, pero debes contar conmigo y con la CUP, a no ser que quieras humillarte ante Salvador Illa y convertirlo en presidente. Luego está la CUP también, ese partido antisistema corrosivo, igual que Esquerra, igual que el Partido Socialista Catalán, igual que Juntos por Cataluña, la CUP, que no baja y que, por lo tanto, las tres fuerzas independentistas claramente, Esquerra, Juntos por Cataluña y la CUP, pueden gobernar con total tranquilidad Cataluña. Imaginen ustedes. Pues nada, seguirá la decadencia, el declive económico, la huida de las empresas, y R que R con el referéndum, la amnistía, etcétera, etcétera, etcétera. También es una cuestión harto complicada para Pedro Sánchez, que por un lado festeja la victoria de Illa, pero sabe que esta victoria no le va a servir de nada al candidato socialista. Se convertirá en jefe de la oposición, con 33 diputados. Por cierto, ¿saben ustedes cuántos votos sacó de más Salvador Illa que Mikel Iceta? 30.000 votos más. 30.000 votos más. No piensen ustedes que medio millón de votos. No. El John Travolta lo miraba anoche diciendo, me has ganado por 30.000 votos. Por 30.000 votitos. ¿Saben ustedes que Salvador Illa ha ganado las elecciones? Con este nivel de abstención, obviamente, pero muy por debajo del éxito de Ciudadanos en 2017. Ciudadanos consiguió ser votado por 1.100.000 españoles, catalanes en este caso. El Partido Socialista ha conseguido 645.000 votos. Fíjense ustedes, es que la abstención, obviamente, ahí juega un papel clarísimo. Pero Ciudadanos, en su día en Cataluña, arrasó con 1.100.000 votos. Hoy el partido más votado tiene 645.000 en Cataluña. O sea, un desastre de convocatoria electoral. Un desastre de convocatoria electoral. La gente se quedó en casa. Yo hubiera ido a votar, pero con un encogimiento de testículos, ciertamente preocupante. Y eso es lo que ha pasado en Cataluña. Además de el aburrimiento, el tedio, el decir, está todo el pescado vendido, sabemos lo que va a pasar, etcétera, etcétera. Y luego llegamos a la sorpresa en el centro-derecha. En el centro-derecha. En las fuerzas constitucionalistas. Verdaderamente constitucionalistas. Yo dije el pasado viernes, voten ustedes en masa a las tres fuerzas constitucionalistas, Vox, PP, Ciudadanos. Me da igual, pero voten a estas tres fuerzas. Nada. Solamente Vox ha demostrado tener músculo e inteligencia, porque hoy los mostrencos de la derecha, vayan al diccionario, mostrencos de la derecha, voceros de la derecha, dicen que Vox solamente enseña músculo, pero que no tiene masa gris. Ustedes son cobardes y miserables. Ustedes han hecho la peor campaña electoral de la historia del Partido Popular en tierra catalana. Y el responsable de todo este desaguisado, de todo este fracaso, de todo este derrumbe del Partido Popular, es Pablo Casado, que cuando abre la boca, espanta. Espanta. Porque es un niño todavía que no se ha aprendido la lección, y cuando abre la boca suelta disparates como el que soltó a pocos días de la celebración de la campaña de las elecciones en Cataluña, que no estaba de acuerdo con lo que había pasado el 3 de octubre en Cataluña 2017 con la carga policial, etcétera, 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 etcétera. Y así el candidato suyo, un muy digno candidato, pues sufre las consecuencias. Partido Popular se queda como la última fuerza del Parlamento. La última. El burro del Parlamento es el Partido Popular. Los torpes. Ahí están, con 3 diputados. ¿Y ahora qué, señor Casado? ¿Y ahora qué? Hay varones que ya piden dimisiones en Génova. Hombre, no se atreverán a pedir la suya. Pero dimisiones sí, en Génova. Y cambio de rumbo. ¿De verdad sigue usted apostando por un partido centrista? ¿Cree usted que la situación en España es para ser centrista? O sea, ¿para ser la nada? ¿Para estrechar la mano a los enemigos de España? ¿Cree usted que esa es la situación que vivimos? Pues siga usted por ese camino. Siga usted por esa senda. Siga usted. Y lleve usted al Partido Popular a la desaparición. ¿Qué le ha ocurrido a Ciudadanos? Ciudadanos está amortizado. Amortizado. Ciudadanos es un cadáver al que hay que dar sepultura. Ya. Inés Arrimadas debe desaparecer de la política. Ya. Pero ya. Y el color naranja desaparecer de la vida pública española. Ciudadanos tenía 36 diputados. Ha perdido 30. 30. Y ha hecho campaña Inés Arrimadas en Cataluña. ¿Eh? Con su candidato. Esto es un desastre en toda regla. ¿Eh? Es un partido en Cataluña condenado a la desaparición, pero igualmente condenado a la desaparición en España. Lo único que puede hacer Inés Arrimadas es llegar a un acuerdo con Pablo Casado y aceptar integrarse dentro del Partido Popular. Entramos dentro de la familia de los peperos, como la rama liberal dentro del Partido Popular. Es lo único que pueden hacer. Lo único. Ya no motivan, no movilizan absolutamente nada. Y luego Vox. Miren, si hubiera yo votado en Cataluña, hoy sí lo digo abiertamente, hoy sí lo digo abiertamente, y no por estos resultados, yo hubiera votado a Vox en Cataluña. Hubiese votado a Vox. Porque es un partido en Cataluña inteligente. Y es un partido con músculo, con fuerza, con valentía, patriótico, constitucionalista. Un partido legal, democrático de los pies a la cabeza, que ha sido acosado, que ha sido violentado, que ha tenido que sufrir la vejación de la gran mayoría de los medios de comunicación, que ha sido un partido, y es un partido, que ha tenido que recibir pedradas, amenazas de todo tipo, en una democracia plena como la española. Son valientes, son democráticos y son constitucionalistas. Y es la única esperanza que le queda a la democracia española ante la barbarie que hoy sacude todo el territorio nacional. La única esperanza. En Cataluña, sin lugar a dudas. 11 diputados partían de cero. No tenían representación. Ahora consiguen 11 diputados. La cuarta fuerza. ¿Eh? ¿Y piensan ustedes de verdad que los ciudadanos de bien que votaron a Vox son fascistas? ¿Son xenófobos? ¿Son racistas? ¿Son homófobos? ¿Yo soy eso? ¿Quién es el guapo o la guapa que a mí me dice en la cara que yo soy xenófobo, racista, homófobo, antidemocrático? ¿Quién es el sujeto, la sujeta que me lo dice en la cara? Cuando yo digo que hoy, ayer, si yo hubiera sido catalán con derecho a voto, mi voto hubiera ido a parar a las manos de Vox. ¿Quién me dice que yo represento el horror? El horror está representado en ese parlamento por las fuerzas independentistas. Por las fuerzas que deberían ser ilegales en una democracia. Ilegales en una democracia. Hablo de Esquerra Republicana, Juntos por Cataluña, la CUP, fuerzas ilegales. Y un partido gangrenoso, gangrenoso, como el Partido Socialista Catalán, PSOE, que es un partido equidistante. O sea, un partido que hoy está con nosotros, pero mañana está con los enemigos. Si acaso el peor de todos los elementos que puede estar presente en ese parlamento. Pero ha conseguido la victoria. Pero ha conseguido la victoria. Señor Casado, hágaselo mirar. Señores del PP, háganselo mirar. ¿Eh? Ustedes hoy están en una tesitura. En una tesitura. Saben perfectamente. Lo saben perfectamente. Lo sé yo. Lo sé yo. y sé muy poquitas cosas, pero lo sé yo, y ustedes lo saben también, que si se celebraran elecciones, de celebrarse elecciones generales en España, nadie va a discutir que las elecciones las ganaría el Partido Socialista Obrero Español. Nadie. Nadie en su sano juicio. Pero ustedes, hoy, señores del Partido Popular, dirigentes del Partido Popular repartidos por toda España, saben perfectamente que Vox es una máquina perfectamente engrasada, que ha conectado con el pueblo. Y el pueblo que ha conectado con Vox no es el pueblo bárbaro de España. Porque eso es un gran insulto, un grave insulto. El pueblo que ha conectado con Vox en España es un pueblo que quiere defender la Constitución del 78, que quiere defender los valores del 78, la concordia, el abrazo, la libertad, la justicia, el orden. Y eso lo ha conseguido Vox, conectar con el pueblo español. Un pueblo español que está ciertamente desesperado. Y ustedes, señores del PP, que tienen que satisfacer las exigencias del pueblo español que no vota al PSOE ni a la extrema izquierda, comunistas en este caso, ustedes fracasan reiteradamente, torpemente, un día sí y otro también. No tienen discurso. ¿Cómo pueden ustedes, señores del PP, hablar de gestión en Cataluña? ¿Gestionar qué? Si Cataluña está arrasada, si lo que hay que decir en Cataluña es aquí nos presentamos para salvar la integridad del territorio nacional, para defender los valores democráticos ante las fuerzas independentistas que quieren cargarse la democracia en Cataluña. Y ustedes hablando de gestión. Por eso Vox, que es un partido con un discurso claro, nítido, democrático, se ha ganado la confianza de los votantes constitucionalistas en Cataluña. Por primera vez ha ganado Vox al Partido Popular. Por primera vez en unas elecciones. Por primera vez. Y no serán las últimas, señores del PP. No serán las últimas. Ustedes están cavando su propia fosa. Ustedes cavan su propia fosa. Hoy todos los medios de comunicación, todos, los favorables a Pedro Sánchez y los que son favorables y los que no son favorables a Pedro Sánchez, todos los grandes medios de comunicación en este país echan pestes de Vox. Que si es un partido de extrema derecha, que si es un partido no constitucionalista, en fin, lo peor de lo peor. Miserables todos esos grandes medios de comunicación. Miserables. Que estigmatizan a ciudadanos españoles de bien que votan por una fuerza política democrática y patriótica. ¿Es que duele lo de patriótica? ¿Es que duele ser patriota? Pues no. A mí me llena de orgullo decir que soy un patriota. Toda mi vida, o casi toda mi vida, votando al Partido Popular, de haber nacido en Cataluña, mi voto ayer para Vox. Mi voto ayer para Vox. Y no porque yo me apunte al excelente resultado. Bueno, ya lo tenía decidido, pero yo lo quería contar hoy. Mi voto para Vox en Cataluña. ¿Pero qué es lo que nos espera? Pues miren ustedes, tormenta. Tormenta y de la buena. Ya tienen más del 50% de los votos, los señores independentistas. Así que, si cumplen con su promesa, pueden de nuevo volver a amargarnos la existencia. Vamos a buscar a Leopoldo Pérez, porque ya vamos con un ligero retraso. A las 9 menos 10 hay que hablar con el alcalde del Puerto de la Cruz. Ah, por cierto, miren, tengo la certeza de que el pueblo tinerfeño se está comportando en estas fechas. Está siendo responsable el pueblo tinerfeño, de verdad. Yo sé que ese vídeo de una calle en concreto de Santa Cruz de Tenerife ha rulado mucho por ahí con no sé qué. Miren, en una isla donde casi viven 1 millón de personas, sinceramente, es una anécdota, ¿eh? Lo que ha pasado. Es una anécdota lo que ha pasado. No tengo un pero que ponerle a la sociedad tinerfeña. No tengo un pero. Yo creo que se está comportando muy responsablemente. Leopoldo Pérez, compañero periodista, buenos días.
Buenos días.
Me alegro de saludarte, querido amigo, a esta hora de mañana. Vamos a, porque tenemos 12 minutitos y quiero aprovecharlos, pero ya. Vamos a ver. Además, que me das un alivio cuando me decías ayer, no pienso analizar las elecciones catalanas. No, porque ya he tenido tiempo yo de hacerlo y todavía tenemos más minutos luego a lo largo del programa. Pero hay, como te dije ayer, cosas importantes que analizar en nuestra tierra. Vamos por partes, ¿no? Nos quedamos aquí. Yo estoy leyendo un titular. Santa Cruz tiene sin tramitar unas 8.000 sanciones COVID y solo ha cobrado 3 de ellas. Esto saltó el otro día, a finales de semana, creo recordar, y aquí me llevé yo las manos a la cabeza. Vamos a ver. ¿Qué hacen los gobernantes o un partido muy en concreto? Por ejemplo, yo te pregunto por Coalición Canaria, por el alcalde chicharrero, que es carnavalero de los pies a la cabeza, José Manuel Bermúdez. Oye, 8.000 sanciones y solamente 3 se han cobrado. ¿Tú qué conclusión sacas?
Vamos a ver. Esto yo lo quería engarzar todo con el vídeo ese que ha circulado también el fin de semana, del viernes por la tarde,
sí,
de algunos irresponsables,
claro,
que se saltaron todas las medidas de, digamos, de lógica en un medio de una pandemia para ponerse a bailar en la calle, sin las mascarillas, todos juntos y demás. Entonces, claro, yo quería analizar el tema, digamos, porque en un sitio, en la vida, en la familia, y a lo mejor algunos me podrán decir, bueno, ¿para dónde va el carca este? Pero bueno, cierto es que ya va uno siendo carca, pero si no hay autoridad, que es por donde yo quería apuntar el ejemplo de que no hay autoridad, pues difícilmente se pueden hacer cumplir las normas.
Claro.
Y más en una sociedad individualista como la que tenemos, egoísta y demás, que es que no estoy descubriendo nada, la realidad es así. Entonces, claro, lo que veo es, si las premisas son que hay 8.000 sanciones en Santa Cruz, por Santa Cruz, por poner a un municipio.
Sí, pero es el municipio carnavalero por excelencia, Santa Cruz de Tenerife.
Sí, pero que si nos vamos al Puerto de la Cruz, o nos vamos a la Laguna, o nos vamos a Los Hilos, a lo mejor, intuyo, espero que no, pero intuyo que pasará lo mismo. Es decir, si las autoridades públicas no aplican y cumplen la reglamentación y sancionan efectivamente a los que no lo cumplen, pues aquí todo es el caos, que es lo que un poco nos ha quedado en esta pandemia. O sea, vamos a ver, la gente va sin mascarilla, la gente fuma sin las terrazas, se incumplen los aforos y aquí no pasa nada. Entonces, lógico que evidentemente si no hay una autoridad que haga cumplir, lógicamente nos relajamos todos, unos más, unos menos, pero se relaja la gente e incumple generalmente. Entonces, si esta gente que saltó el otro día porque pasó un tipo con un altavoz, estuvieran ahora mismo lamentando en su pecunio la sanción máxima, que creo que son 600 euros,
bueno,
o sea, a lo mejor se les quitaba la gana de bailar, pero como tenemos a los propios responsables políticos, el también viejo carnavalero alcalde de Santa Cruz, don José Manuel Bermúdez, que incitaba fechas antes. Uf. A la fiesta, telemática, no telemática, que el carnaval, qué tal, pero vamos a ver. O sea, te puede gustar más o menos el carnaval. Me puede gustar más ir a un guachinche o no ir a un guachinche, ir a caminar a la laguna un viernes por la noche, o irte, que me encanta muchísimo, ir a los mercadillos del norte de Tenerife. Pero si estamos en pandemia, te aguantas y no vas. Pero el problema es que si nadie impone las normas que nos hemos dado entre todos, pues pasa lo que pasa. Y Santa Cruz es un ejemplo claro, donde tenemos a una concejala tránfuga, inútil, la señora Evelyn Alonso,
sí,
que vino simplemente a servir de muleta al señor Bermúdez para recuperar el poder, que me parece que es muy lícito, pero que, hombre, hay muletas y muletas. Y esta muleta al señor Bermúdez le está trayendo, aunque él no lo diga, y aunque no lo diga la gente de Coalición Canaria, muchos disgustos, porque es una inútil, una incapaz, no sirve. Entonces, el problema está en que tenemos que cumplir y hacer cumplir las normas que nos hemos dado entre todos para poder vivir en sociedad. El problema es que, desgraciadamente, ya les digo, me estoy poniendo de ejemplo a Santa Cruz, pero que pasa en otras ciudades también, en La Laguna, sin ir más lejos, el municipio de al lado, en el puerto de La Cruz, que también lo he visto. No se cumplen ni se hacen cumplir las normas. La policía local o le han dado orden de que no sancionen a todos los que no cumplan, o a lo mejor están haciendo dejación de funciones. Quiero pensar que es lo primero, que los politiquillos...
Yo quiero pensar lo primero tema, también, yo quiero claro, pensar lo primero.
Claro, en los politiquillos, en su interés electoralista, populista, claro, ¿cómo van a sancionar al carnavalero que se salta todas las normas y se pone a bailar en medio de la calle sin mascarilla o en medio de una terraza? Pues claro, hombre, eso es impopular, no hagamos eso. Estoy ironizando, evidentemente. Es que no puede ser. Si no nos tomamos las cosas en serio, ya hemos visto como Tenerife no logra bajar de contagio y estamos ahí rondando el medio centenar,
sí,
que está muy bien, pero que no es lo óptimo y que en cualquier momento podemos dar el salto a lo negativo y volver a tener un montón de problemas. Porque de esos 50 contagiados, que es lo que hay que hacerle ver a los carnavaleros para los próximos días, de esos 50 contagiados probablemente se generarán muertos. Gente que fallece, que estamos pasando indolentemente cada semana, cada día, de las cifras de muertos, que a la mayoría de la población se la trae al pairo. No le importa, salvo cuando le toca cerca a su familia o a sus amigos. Y es que tenemos que ser conscientes que esas cifras que ponen 50 y pico, 40 y pico, 60 y pico, generan muertos, gasto sanitario y colapso del sistema sanitario. Entonces, apelar a los politiquillos, ¿vale?, que cumplan la ley y la hagan cumplir.
Estoy contigo.
Ya está bien de populismo.
Estoy contigo, de verdad que estoy contigo. Mira, una pregunta, porque nos quedan 3 minutos. Manuel Hermoso, que fue presidente del gobierno de Canarias, habla de un cierto apoltronamiento de Coalición Canaria. ¿Tú crees que este mensaje va dirigido a alguien en concreto? Hombre, va dirigido al partido, pero ¿a alguien en concreto?
Sí, porque en esa magnífica entrevista que se publicó, que publicó el Diario de Aviso,
sí,
el fin de semana, ayer, pues da la sensación de que el señor Hermoso está cansado, como todos nosotros, de la situación de pandemia, de crisis y demás. Pero también al final de la entrevista yo creo que manda mensajes a navegantes, ¿no?
Sí.
Y a navegantes de su partido.
Uh-huh.
Y alienta a que se pongan las pilas y se pongan a trabajar. Y que incluso si aquellos que están apoltronados, cómodos en sillones madrileños, porque yo creo que va el mensaje claramente para don Fernando Clavijo, el responsable máximo de Coalición Canaria ahora mismo.
Correcto.
Pues a que don Fernando Clavijo se ponga las pilas, que está muy cómodo en los sillones del Senado en Madrid, pero que por Canarias se le ve, pues, cuando no queda más remedio, cuando la cosa está allá, que es un caos total, como por ejemplo con el tema de la inmigración. Entonces a Fernando Clavijo se le ocurre pedir que, por ejemplo, que lo deben entrar en los CIE y estas cosas así.
Sí.
Pero que en el día a día no está, ni está tampoco Coalición Canaria. Ya sé que hay unos parlamentarios, sé que hay representación en el Cabildo que echo de menos. ¿Dónde está el señor Alonso y su compañía?
Es una pregunta que yo me hago también. Sí, sí.
Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, ¿dónde está Coalición Canaria en La Laguna? por ejemplo. ¿Dónde está Coalición Canaria? En el puerto de La Cruz, por ejemplo. Es que me hago estas preguntas porque es que no están. Es que realmente no están. A lo mejor van y se presentan en los plenos y demás, pero no hay, todo está bien, no hay nada que decir. Yo me pregunto, es que a mí me gusta una oposición activa. Gobierne el PSOE, gobierne el Partido Popular o gobierne Coalición Canaria. Y es que echo de menos una oposición en Canarias realmente seria, digamos, al cabo de los problemas de la gente de la calle. Yo no los veo, Lorenzo,
pues...
y a mí me llama la atención, y por eso me imagino que el señor Hermoso, que es una persona bastante inteligente y coherente, sí, pues está viendo como que su partido los restos de su partido pues están, hablen con los pastores.
En nuestra ya dilatada trayectoria profesional muchas veces hemos compartido charla y entrevista con el expresidente del gobierno, Manuel Hermoso, usted y yo, querido compañero.
Sí, y da la casualidad, y me imagino que estarás conmigo, Lorenzo, en que los expresidentes, según nos remontamos en la historia, vemos que ponen en evidencia a los actuales presidentes.
Pues sí, vamos a ver. Yo de los
no
que...
Hay ni, no hay
no
nivel.
No hay nivel, vale, usted lo ha dicho, vaya. Gracias por el dominio del español.
Sí.
No hay nivel.
Manuel Hermoso. Bueno, me voy al primero constituyente, don Alfonso Soriano, Manuel Hermoso, Jerónimo Saavedra. Sí,
Adán Martín.
Lorenzo Larto.
Fernando Fernández.
Sí. Hombre, es que claro, ahora vemos lo que tenemos en las últimas legislaturas y la verdad, quizás salvando, para ser justos, a Adán Martín.
Sí. Yo salvaría a Adán Martín, ¿eh?
Sí. Yo también, por eso lo cito, ¿no? Que lo hemos criticado mucho también,
hombre,
como a los demás. Pero es que para mejor
tenía
no
nivel.
Ha sido la mejoría, ¿eh?
Tenía nivel. Sí. Tenían nivel. Esas personas tenían nivel, ciertamente. Ya después ya nos tenemos que remontar a don Román Rodríguez y a don Ángel Víctor Torres. Y don Fernando Clavijo, ciertamente, que también ha sido
sin
presidente.
Sin olvidar a don Paulino Rivero. ¿Recuerda las respuestas de don Paulino Rivero para que no se le hicieran preguntas?
¿Recuerda usted los 17 minutos famosos en televisión con usted y conmigo?
Sí. 17 minutos que estuvo para responder a una pregunta.
Y además a una pregunta formulada por usted abriendo el programa, que siempre lo recuerdo perfectamente. Una pregunta hecha por usted consumió el, por entonces, presidente del Cabildo 17 minutos. Presidente del Gobierno de Canarias, 17 minutos. 17 minutos. Con lo cual nos fuimos a publicidad.
Sí, directamente. Que ojo, que cualquiera, a ver, a lo mejor nuestros oyentes están pensando que le hice una pregunta sesuda, enciclopédica. No, para nada. Se podía haber ventilado en 5 minutos siendo generoso.
Pues sí, efectivamente. Así era Paulino Rivero. Querido Leopoldo, que me agrada muchísimo tu análisis y que me gusta mucho tenerte aquí todos los lunes compartiendo estos minutos de radio en la radio líder del norte de Tenerife en las mañanas con Gente Radio. Un abrazo enorme. Sigue trabajando.
Seguimos. Saludos. Buena semana.
Saludos. Buena semana. Ay, el Coalición Canaria. Tantas cosas se pueden contar de este partido, buenas y malas. Buenas y malas, naturalmente, ¿eh? Buenas y malas. Han hecho cosas muy buenas por esta tierra. Pero también han cometido errores garrafales. Quien gobierna, obviamente, acierta y desacierta. Es lo que pasa ahora en el puerto de La Cruz. Vamos a entrevistar al alcalde. Y él es consciente de que si tengo el mando y tengo que gobernar, es casi seguro, o seguro del todo, que en algún momento voy a fallar. Y fallaré. Pero tengo que gobernar. Y tengo que actuar. Tengo que trabajar. Eso es lo que pasa. Y ahora el alcalde del Puerto de la Cruz, del que estaba yo hablando bien, por cierto, para que no se me mosquee, me está escuchando. Y al que saludo muy cordialmente. Alcalde, muy buenos días.
Oye, que yo no me enfado, ¿eh? No,
estamos en carnaval para... No, estaba hablando de que acaba de terminar Leopoldo Pérez, un compañero periodista, analista de este programa, hablando de algunas cosas que él entiende que Coalición Canaria no está haciendo bien a nivel regional, etcétera, etcétera. Y también yo he dicho, bueno, Coalición Canaria ha hecho muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas, que es lo que le corresponde a un partido cuando gobierna, igual que le puede estar ocurriendo a Marco González en el Puerto de la Cruz, que gobierna y tiene que trabajar, y él reconocerá que a veces acierta y a veces no acierta, pero que eso va implícito en el trabajo, ¿verdad, alcalde?
Bueno, en todos, ¿no? En
claro,
cualquiera de los trabajos,
en cualquier, en periodismo, en todos los sitios.
Claro, unos y otros, lo que siempre intentamos es aportar una visión, una profesionalidad y el mejor de los intereses puestos en que todo sea lo más productivo posible, ¿no?
Así
claro que
es.
No, tenemos todos el derecho también a equivocarnos e incluso a estar en determinados momentos, pues bueno, contrarios a diferentes situaciones. Luego hay realidades que son obvias y que esas no se pueden discutir, claro. Y son las que habitualmente, sobre todo en la gestión pública, pues son las que se ponen de manifiesto en diferentes circunstancias, ¿no?
Bueno, pues alcalde, aprovechando los minutos, que son pocos, pero como siempre quiero que la audiencia escuche al alcalde de la ciudad más importante del norte de Tenerife. Recientemente un encuentro con el viceconsejero de la presidencia del gobierno de Canarias, don Antonio Olivera, estuvo usted acompañado por la concejal de Progreso Económico, Carolina Rodríguez. Esa reunión, ¿por qué se celebró y qué consecuencias directas va a tener para el Puerto de la Cruz?
Bueno, la política fiscal canaria tiene una repercusión totalmente directa en este municipio y en todos los del archipiélago, ¿no? Pero en este caso tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano y con Olivera plantearle una situación económica, también empresarial, portar la voz de los empresarios y sobre todo de los inversores después de toda una ronda con inversores desde el principio del confinamiento para dar traslado de nuestras inquietudes, también de nuestras dudas por conocer también las múltiples anuncios y saber en qué realidades van a convertirse todos esos compromisos del gobierno canario. Y bueno, en este caso, pues vinimos con mucha información, como digo, de primera mano, saber y ser consciente que de esos 180 millones cuál va a ser la distribución de los mismos,
ajá,
saber cuánto se va a poder destinar también a los empresarios hoteleros de la ciudad. Como sabes, nosotros pues en el ámbito municipal le dimos traslado de las bonificaciones que hemos aplicado nosotros, que en este caso pues desde el principio del confinamiento fue ese 50% de la tasa de recogida de residuos, y que incluso otros ayuntamientos que no han podido o que no decidieron en su momento ejecutar ningún tipo de bonificaciones, pues ahora están siendo también muy cuestionados por la propia patronal. En nuestro caso pudimos comprobar cómo se trabaja en esa posibilidad ya de garantizar que esa ayuda para los hoteles canarios se haga a través de, bueno, un cálculo que se haga a través de lo del IBI, que era algo que en el ámbito municipal nosotros no podíamos subvencionar porque no lo podemos hacer con los usuarios tampoco de Puerto de la Cruz, con los habitantes en general, y tampoco con los empresarios, porque no podemos subvencionar el impuesto. Ellos basarán esa subvención que le darán a los hoteles de toda Canarias en base a ese bien, en base a la razón económica de lo que es ese pago de
sí,
tributos. Y
sí,
bueno, para nosotros es importante que entre las medidas que podamos tomar desde el ayuntamiento y teniendo conocimiento de las medidas que pueda tomar el gobierno canarias, que todos los efectos que sean pues para evitar en principio el cierre de ningún establecimiento en Puerto de la Cruz, pero sobre todo para seguir proyectando futuro y se pueda seguir viendo a Canarias en general, pero a Puerto de la Cruz en particular, como un lugar donde invertir, ¿no?
Más o menos, ¿cuánto de ese dinero del que usted ha hablado le puede tocar al Puerto de la Cruz? ¿El reparto será por número de habitantes o tendrá también relevancia el peso económico que tiene una ciudad en concreto como el Puerto de la Cruz?
Sí, habrán distintas razones. En este caso concreto, en lo que le contaba, el apoyo a los hoteleros va a ser por establecimiento. En caso del Puerto de la Cruz, ellos calculan aproximadamente que para ese reintegro y esa ayuda unos 80 millones, y tendrán la repercusión con respecto al IBI de los propios que puede tener en la ciudad, ¿no? No hemos hecho los cálculos porque no tenemos el conocimiento de cuál es ese tributo de los hoteles, pero sí del número de hoteles, y uno puede pensar por establecimiento que podemos estar dando una cantidad muy importante. Luego también compartimos en esa reunión, que es igual de importante, que cuantificar un dato concreto o un número específico sobre la ayuda a esas políticas de Next Generation en las que Puerto de la Cruz pues estaba también trabajando para conocer, en este caso de primera mano, cuáles van a ser las líneas del gobierno y de qué manera la administración local puede estar preparada a la hora de que esa línea de subvenciones salga. También fue importante esa reunión, pues en este caso Carolina Rodríguez fue con también iniciativas particulares que por la preocupación que tenemos nosotros, lo que no queremos es que esos inversores que sujetos a también la RIC y a las inversiones y al propio REF Canario puedan hacer perder o temblar esa posible inversión en esta ciudad. De momento están todas garantizadas, pero hemos querido pues avanzar y trasladar también nuestra preocupación al gobierno canario, que ya estudia posibilidades para que eso no se pueda dar.
La reunión que usted ha mantenido conjuntamente con Carolina Rodríguez con el gobierno de Canarias, obviamente ese canal de comunicación sigue abierto con el Cabildo Insular de Tenerife, ¿no? Entiendo que la frecuencia de contacto con el presidente del Cabildo de Tenerife es mucho más amplia y diaria casi.
Sí, bueno, lo es, y porque además también es más repartida, ¿no? Quiere decir, en el ámbito del gobierno de Canarias uno tiene acceso a diferentes consejeros, pero con el aspecto insular, pues el día a día nos lleva a que casi cualquiera en el equipo de gobierno está en contacto con el equipo insular, por supuesto que y el presidente además, como sabe, preside el Consorcio de Rehabilitación Turística, que es una marcha muy importante y un instrumento de vital importancia para el municipio de Puerto de la Cruz, así que por supuesto nada es incompatible, todo lo que en este caso podamos conocer, nosotros ya lo hicimos en su momento, prevemos sacar una segunda línea de subvención, sabemos que mucho sector comercial de Puerto de la Cruz pudo también presentarse a esas líneas de subvenciones insulares, y yo creo que entre todo al final la administración, en un momento tan complicado como este, en el que todos tenemos complicaciones a la hora de poder hacer reajustes económicos, todos estamos mirando hacia esas familias más vulnerables, pero también aquellos que generan economía. Y muchas veces al Partido Socialista especialmente, mucha gente no tiene esa visión, pero para nosotros es fundamental ese equilibrio entre económico, porque sin esa rentabilidad económica, sin la recuperación económica, nosotros no podríamos estar hablando de políticas sociales. Y al menos, por lo menos desde aquí, tenemos muy claro la necesidad de ese equilibrio para seguir proyectando futuro para Puerto de la Cruz. Y bueno, todas esas medidas fiscales que tomamos como apoyo, eso tiene una repercusión muy directa en la posibilidad en la que incluso el desempleo en la ciudad hubiese sido mucho mayor si no lo hubiésemos podido encontrar, ¿no? Y ahí estamos trabajando.
De acuerdo. Alcalde, ¿cómo va el carnaval virtual?
Bien, bueno, todo es diferente, ¿no? Se echa en falta, por supuesto, ver a todos esos grupos. Hicimos un acto muy bonito que se emitió el viernes y rodamos el jueves. Creo que es el momento de reconocer a todos esos supervivientes, las cientos de familias que están detrás del carnaval y sobre todo poniéndole cara, nombres y apellidos a los presidentes y a los directores de nuestros grupos de carnaval, que como digo, son esas más de 1,000 personas que viven el carnaval durante 6 meses, no la semana en la que el resto lo disfrutamos, sino los que hacen del carnaval su propia vida. Y así reconocimos y hicimos un pequeñito reconocimiento en el lago Martiana a todos esos grupos del carnaval que sobreviven para que no perdieran la esperanza de proyectar futuro, tanto en el carnaval de verano como para el 2022, ¿no? Y esta próxima semana, mañana, también inauguramos otro espacio también de reconocimiento, que es en este caso para el talento más creativo, que es de los diseñadores, con una exposición que va a convertir nuestro castillo de San Felipe en ese castillo de la fantasía.
Qué bien. Alcalde, gracias como siempre por la confianza. Bueno, el miércoles tenemos ese pleno extraordinario para aprobar el presupuesto.
Así es, mañana comisiones informativas ordinarias, el miércoles el presupuesto y el siguiente, el lunes, el pleno, una semana entera a tope, con el interés que tenemos en aprobar el presupuesto y sobre todo en luego poder seguir caminando en esas modificaciones necesarias, que son las que van a tener un impacto mucho más directo en la sociedad portuense.
Un abrazo enorme, alcalde.
Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, pues ya lo saben ustedes, hace nada el alcalde del Puerto de la Cruz tuvo un encuentro con el viceconsejero de la presidencia del gobierno de Canarias, Antonio Olivera, con el objetivo de avanzar en el conocimiento de las ayudas que van a llegar a una ciudad turística de la importancia del Puerto de la Cruz. También llegarán a todas las ciudades, obviamente, a todos los pueblos del norte de Tenerife y de la isla y de Canarias, pero prestando mucha atención a esas ciudades que tienen como verdadero motor
el sector turístico, y Puerto de la Cruz necesita de esas ayudas, y de esas ayudas necesitan, por encima de todo, los empresarios del sector turístico, hoteleros principalmente, que necesitan esa ayuda. La promesa de Antonio Olivera es que al Puerto de la Cruz le llegará una importante cantidad de dinero, una importante cantidad de dinero. De esos 180 millones de euros le llegará una importante cantidad de dinero para reflotar la digamos así, la industria turística en el Puerto de la Cruz, porque obviamente vivimos un cero turístico prolongado en el tiempo, y esto no solamente tiene repercusión en el puerto, sino que tiene repercusión en todo el norte de Tenerife, ya lo decía Adolfo González, primer teniente de alcalde de Los Realejos. O sea, el número de parados en Los Realejos se ha vuelto a disparar de nuevo, ¿no? El número de parados. Por lo tanto, esta situación es harto complicada. Vamos a una publicidad porque ya tenemos a nuestro siguiente invitado aquí en los estudios centrales de Gente Radio. Aquí estamos, las 9 y 10 minutos, lo cité para empezar la entrevista a las 9, no pasa absolutamente nada, estamos en radio en directo, en la radio líder del norte de Tenerife, y él, mientras esperaba, escuchaba atentamente la entrevista al alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González, después de ese encuentro con el viceconsejero de la presidencia del gobierno de Canarias, y esos datos interesantes para la ciudad del Puerto de la Cruz. Yo saludo a Sergio Siverio, que es el presidente de la asociación LGTBI Diversas del norte de Tenerife, pero con sede, ya lo saben ustedes, en el Puerto de la Cruz. Querido amigo Sergio, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo, encantado de estar aquí en Gente Radio.
Me alegro muchísimo, habíamos hablado por teléfono, sí. Lo conozco de alguna que otra rueda de prensa, obviamente, a la que hemos asistido esta casa. Si se celebran ruedas de prensa en el Puerto de la Cruz, al igual que en muchos lugares del norte de Tenerife, saben que la única radio que asiste es Gente Radio, y por lo tanto ya nos conocíamos, habíamos tenido esa entrevista, pero a través del hilo telefónico, y en esta ocasión cuento con él aquí en los estudios centrales de Gente Radio. Por eso te doy las gracias. Nos ha costado tiempo cerrar la, porque han tenido estas últimas fechas, han sido fechas de mucho trabajo para la asociación.
Sí, de hecho nos costaba cuadrar la fecha, Lorenzo, porque hemos tenido unos meses de intensa actividad. ¿Sí? Quiero decir, durante este mes, lo saben los oyentes y las oyentes que nos escuchan desde todos los puntos del norte de la isla, sí, que hemos estado en todos los municipios, los 15 municipios que agrupan desde Buenavista del Norte hasta Tacoronte, trabajando por la diversidad con la campaña Libres, Visibles y Diversas. Y claro, cada día era un punto nuevo de ese recorrido. Hemos tenido ese apoyo institucional por parte de todos los ayuntamientos de la zona norte de la isla, que además agrupan, pues lo decía el otro día en el Parlamento de Canarias, que comparecimos el pasado viernes, ¿no? En el norte de Tenerife hay ayuntamientos de la más amplia gama política, de todos los colores, de todos los partidos políticos, e independientemente del color político de esos ayuntamientos, todos han apoyado una cuestión que es la causa por la diversidad y por la visibilidad del colectivo LGBTI como una cuestión natural, normal, totalmente normalizada, porque creemos, y eso es una cuestión que desde Diversas lo tenemos muy claro, que lo normal es la diversidad. Y que esa diversidad tiene que extenderse más allá del área metropolitana, que siempre tiene el protagonismo en ese tipo de cosas. Bravo. Que hay personas LGBTI que también viven en El Palmar, en La Vera, en Llanito Pereira, en Ravelo, en cada uno de esos barrios de la zona norte de la isla. Y había que acercarlo además en un mes cualquiera. ¿Por qué hacerlo solamente en el orgullo? Lo hacemos en el mes de enero porque la diversidad y la visibilidad también se vive en cualquier época del año. Y por eso nos costó tanto cuadrar la entrevista, pero aquí estamos y seguiremos estando, porque además creemos que los medios de comunicación hacen una labor vital en esto de hacer pedagogía y el trabajo por la diversidad.
Pues mira que yo quería empezar la entrevista precisamente por el papel de los medios de comunicación. Desde la asociación, tú como presidente de la asociación, ¿hemos avanzado los medios de comunicación en el paso correcto, en la senda correcta? ¿Estamos dando la información correcta? ¿Estamos informando, pero también dando oportunidad para que el oyente, en este caso, el oyente de Gente Radio, se forme cuando hablamos de una cuestión tan importante como esta que estamos abordando?
Mire, yo creo que sí, que hemos avanzado. Creo que en general, tanto socialmente como a nivel de los medios de comunicación, hemos avanzado. Yo no voy a negar que, bueno, pues sabemos que vivimos en una sociedad en la que hace poquitos años, no tanto, la homosexualidad, los derechos del colectivo LGTBI eran algo muy lejano, y ahora estamos en un momento en el que los derechos LGTBI se han instalado también en la legislación. Tenemos derecho al matrimonio igualitario, tenemos derecho a la adopción entre personas.
¿Se puede hablar de normalización?
No se puede hablar de normalización porque aún queda muchísimo por hacer. Lo decíamos, el pasado viernes estuvimos en el Parlamento de Canarias hablándole directamente a nuestros representantes en el máximo órgano de representación de la soberanía del pueblo
canario. ¿Reclamaron ustedes la aprobación de leyes?
Correcto, reclamamos la aprobación de leyes y además creemos que eso es fundamentalmente la cuestión. Hemos avanzado, sí, pero queda muchísimo por hacer para alcanzar la igualdad real. También en los medios de comunicación. Y aprovecho este micrófono que me brinda Gente Radio para denunciar el titular que ayer daba el periódico. El diario de avisos, ¿no? Donde decía que la tinerfeña Patricia Llurena, ex Miss España, anuncia su embarazo. Y decía en el titular, se desconoce la identidad del padre, pues la granadillera reconoció desde 2014 que es lesbiana. Pues fíjese, pues evidentemente no tiene padre porque es lesbiana, y las mujeres pueden tener hijos e hijas mediante técnicas de reproducción asistida o como bien deseen. Por suerte, y lo agradecemos a Diario de Avisos, aunque no es la primera vez que nos encontramos con algún titular o con algún artículo de opinión de algún periodista o pseudo periodista que aborda este tipo de cuestiones. Yo, Lorenzo, desde aquí, desde Gente Radio, llamar a que los medios de comunicación tienen un papel esencial en el trabajo por la
diversidad. ¿Cuál es el papel?
Pues el papel es hacer pedagogía hacia la población. El papel es llegar a todas y cada una de las casas, de los rincones, de la gente que todavía se escucha mucho la radio, y decirle a todas esas personas que nos escuchan que la diversidad es precisamente la norma. Debe ser la norma la diversidad. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que todas las personas tienen que ser LGBTI? No, ni mucho menos. Pero que existen personas LGBTI y que tienen derecho a tener voz en esta radio y en todos los medios de comunicación posibles y también en la sociedad, sin que se den datos como los que comentábamos el pasado viernes en el Parlamento de Canarias.
¿Qué datos fueron esos?
El 43% de las personas jóvenes LGB que han sufrido acoso escolar por LGBTI-fobia.
Terrible, terrible.
Plantea el suicidio. El 17% de esas personas han intentado suicidarse. 3 de cada 4 jóvenes han sido testigos de agresiones por LGBTI-fobia en sus centros educativos en forma de burlas, rumores y amenazas. Un 6,4% en forma de palizas. Si estos datos no le ponen los pelos de punta a todas las personas que me están escuchando, independientemente de su ideología, es que no tienen vergüenza.
Hay personas que a día de hoy, en el siglo XXI, perteneciendo a este colectivo, se plantean el quitarse la vida ante un acoso severo en aulas, en la propia sociedad.
Y lo hacen. De hecho, hace no muy poco tiempo veíamos casos de suicidios por este tipo de cuestiones, porque es que el acoso escolar por LGBTI-fobia tiene unos efectos tan lamentables en las personas, les anula de tal manera, hace que se sientan tan terriblemente mal, que ese nivel de malestar que sufren les hace llegar al suicidio. Y esto no es algo lejano, no estoy hablando de la península, estoy hablando de Canarias.
Sí, estamos hablando de Canarias,
y estoy
claro.
Hablando de Puerto de la Cruz. Yo fui a dar un taller, una formación a uno de los institutos públicos que tiene este municipio, y al finalizar el taller un joven se me acerca para darme las gracias, se nos acerca a diversas para darnos las gracias, porque la semana pasada había intentado suicidarse por ser gay y por el acoso escolar que estaba sufriendo.
¿Por ser gay?
En clase, sí, literalmente. Porque el acoso escolar que estaba sufriendo a causa de su orientación sexual. Porque la orientación sexual o la identidad de género, lo voy a repetir en estas ondas, creo que lo tenemos claro, no es ninguna patología, no es ninguna enfermedad, ni muchísimo menos como se prediga desde determinados sectores. Se trata...
Pero todavía en el siglo XXI, ¿tú crees que es necesario enviar ese mensaje, Sergio? Hay personas, medios de comunicación, partidos políticos, no sé, lo que tú quieras, que todavía convencen a personas de que ser gay es una enfermedad.
Fíjese, mire, yo te voy a decir una cuestión que sucedió en un medio de comunicación en prime time, máxima audiencia. Un señor fue a entrevistarse en el programa El Hormiguero y dijo que, bueno, le preguntaban por si las parejas del mismo sexo podían tener derecho a adoptar. Y dice, sí, sí, por supuesto. Bueno, vamos a ver, en general no, pero si ningún padre heterosexual quiere adoptar, pueden tener padres homosexuales. Eso lo dijo Santiago Abascal, el líder de Vox. Con lo cual, sí, por supuesto, sigue habiendo personas que defienden planteamientos que van en contra de los derechos del colectivo LGBTI desde el máximo nivel, con fuerzas parlamentarias que tienen representación en el Congreso de los Diputados y de las Diputadas, y, por consiguiente, sigue siendo más necesario que nunca reivindicar la normalización de un hecho que debe ser generalizado. La diversidad, todas las personas somos diversas por diferentes motivos, unas altas, otras flacas, delgadas, unas con gafas, sin gafas, unas lesbianas, gays, trans, bisexuales, otras heterosexuales también. Y esta cuestión, lo más importante que nos debe hacer pensar es en todas esas personas que sufrieron o que sufren a día de hoy acoso escolar por LGBTI-fobia, que sufren delitos de odio. Mira, yo soy jurista. Los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género, según el último informe del Ministerio del Interior, han aumentado. Hay una cifra muy alta de personas que no denuncian por el miedo a poder llegar a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y poder comentar este tipo de cuestiones. Y hay una generalizada sensación de impunidad porque aún no tenemos la legislación que proteja de forma integral a las personas LGBT.
Pero España está entre los países más avanzados, ¿no?
Sí, fuimos el quinto país en reconocer el matrimonio igualitario.
Y a pesar de eso, está el presidente de la Asociación Diversas contando una realidad ciertamente preocupante.
Es ciertamente preocupante, pero es que la sociedad no siempre va en el camino de las leyes. Y aunque tengamos leyes que aprueben el matrimonio igualitario, aunque tengamos leyes de igualdad, sabemos que hay una realidad, y es que cuesta mucho asentarla en la sociedad. En el caso de España, creemos que aún es necesario, y así lo reivindicamos desde la federación de la que Diversa forma parte, que es la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, que en su día presidió el gran Pedro Cerolo o muchas otras personas. Nosotras reivindicamos la importancia de que se aprueben leyes estatales que nos protejan de forma integral. No solo vale con el matrimonio igualitario, ese era un derecho que nos merecíamos por una cuestión de justicia, de igualdad. No se podía llamar de otra manera, tenía que ser matrimonio. Teníamos derecho y debíamos tener derecho a adoptar, pero ahora falta alcanzar la igualdad real, y por eso se están planteando una serie de borradores ante anteproyectos de ley en el seno del gobierno y con la participación de los colectivos, que plantean medidas en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito sanitario, que abordan toda la cuestión de la igualdad real, ¿no?
Precisamente lo del el matrimonio gay, que ya la gente tiene, pues, quiero entender que lo tiene muy, muy asumido, ¿no? Como algo que forma parte de la realidad. Pero ciertamente, yo me sincero, porque a mí todavía me cuesta lo de matrimonio, ¿no? Dando por hecho de que la unión civil, la unión legal, el derecho a la adopción, todo esto lo doy yo por sentado. Pero, claro, yo he sido educado, pero eso no me convierte en un ogro ni me convierte en un homófobo. Pero la palabra matrimonio todavía yo la vinculo al hecho de la unión hombre-mujer, dando por sentado, como he dicho, que la unión de las personas me parece lo más normal del mundo, ¿no? Más allá del sexo, da igual. Y el derecho a la adopción, por supuesto. Sin esa coletilla que hizo Santiago Abascal, por cierto, ¿eh? Sin esa coletilla que hizo Santiago Abascal. Creo que se equivocó Santiago Abascal. Esto del matrimonio, por ejemplo, cuando una persona como yo tiene esas dudas y las expresa, ¿cuál es la respuesta que llega desde el colectivo?
Lo primero es hacer pedagogía. No es matrimonio gay, es matrimonio igualitario. Y matrimonio igualitario significa que no solo se pueden casar las personas gays, sino los hombres gays en este caso, sino también las mujeres lesbianas, o hombres bisexuales, o mujeres bisexuales que están con personas del mismo sexo y pueden casarse. Primer cambio, pedagogía. La palabra no es matrimonio gay, es matrimonio igualitario. Lo segundo...
Matrimonio igualitario.
Igualitario, porque tiene los mismos derechos. Igualitario. Lo mismo si eres una pareja del mismo sexo que de distinto sexo, lo que supuso la modificación del Código Civil en el año 2005, cuando el Congreso de los Diputados y el Senado aprobaron por mayoría esta reforma que nos puso a la cabeza entre uno de los países del mundo que reconocían un derecho, el quinto país del mundo, y luego se han ido sucediendo otros muchos que han ido reconociendo esta institución. Fíjese, el Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 2012, ya dijo, Tribunal Constitucional, máximo garante, como sabemos, máximo intérprete de la Constitución española de 1978, puso sobre la mesa que la institución del matrimonio no solo era una institución histórica que a lo largo del tiempo iba teniendo un significado y que tenía ese significado desde un punto de vista etimológico, si quiere decir.
Etimológico, por ejemplo.
Pero es que el derecho trasciende la etimología. El derecho está por encima de la etimología porque las personas, la sociedad, la ciudadanía, hemos ido transformando una institución jurídica que ahora está en el siglo XXI. La institución jurídica del matrimonio, como tal, no tiene que ver con esto que tú comentas, de la etimología que puede ser hombre o mujer. Uh-huh. No. Es que esto se trata de un derecho, y el derecho al matrimonio se guarda en la Constitución. Y que se ejercita en virtud de los artículos correspondientes del Código Civil, los poderes públicos tienen el poder, la potestad, para poner sobre la mesa la titularidad de ese derecho a quien corresponde. Y ha dicho que el matrimonio tendrá los mismos efectos siendo entre personas del mismo sexo o de diferente sexo. Por consiguiente, entiendo que eso puede ser una opinión perfectamente respetable, pero no es la legalmente oportuna y, por cierto, no se corresponde con el tal como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, no digo otra cosa, con el espíritu de la Constitución, que dijo que el matrimonio ha trascendido la barrera de lo etimológico y ahora estamos ante una Constitución que ha avanzado y que los poderes públicos tienen esa capacidad. Fíjese, hay gente que en su momento reclamaba que esto se llamara unión civil y no matrimonio.
Sí, yo fui uno de esos de esas personas.
Ya,
y apoyando claramente, como te he dicho, Sergio, sí. Apoyando claramente el derecho a que estas personas, por favor, ni sean perseguidas, ni sean marginadas, ni sean insultadas, ni vejadas, en fin, ni llevadas al extremo de pensar me quito la vida. Esto es aberrante, ¿no? El derecho a la adopción, etcétera, etcétera. Pero yo estoy escuchando con muchísima atención tus palabras, ¿no? Yo lo de la unión civil lo veía como diciendo, oye, bien, porque me aferraba y me aferro a lo etimológico, ¿no? Es que claro, tú como jurista has dicho, pues mira, el Tribunal Constitucional dice lo que dice, ¿no?
Sí. Y al final eso es lo que creo relevante. Yo entiendo que hay muchas personas que lo hayan hecho. Comprendo además que eso pueda ser una cuestión que puedan defender o que pudieran defender en su momento. Esto es un debate del 2005. Creo que la sociedad
ha madurado
y ha pasado de este debate y ha asentado perfectamente una idea como es la institución. ¿Cuántas personas?
Es como
¿cuántas parejas
lo que pasó con la ley del divorcio?
Cualquier cuestión de este tipo. Al final, el tiempo nos da la razón a las personas LGTBI en este sentido. Y no es unión civil. Ponerle un nombre distinto a una institución, a una unión entre personas que a todos los efectos oportunos desde un punto de vista jurídico, que es lo que nos importa, tienen el mismo valor, llamarlo de manera distinta. Aunque no queramos, Lorenzo, entiéndeme.
Por favor.
Estoy convencido de que me entiendes. Aunque no tengamos nosotras la intención.
Marcas una
diferencia.
Sí.
Y de alguna manera se legitima que haya un trato diferencial por la población. Si yo a las parejas de diferente sexo los llamo matrimonio, pero a las parejas del mismo sexo los llamo unión civil, y con eso.
Pero con los mismos derechos, ¿eh?
Pero es muy difícil, porque la institución del matrimonio es una institución que tiene una serie de derechos reconocidos y que no se corresponde con otras opciones de uniones entre personas como las parejas de hecho. Por eso existe una institución como el matrimonio, si no, no existiría una institución como tal.
Una persona como yo, que de repente a esta hora de la mañana, a las 9:27 minutos, está hablando contigo y dice unión civil y matrimonio, pero ambas con los mismos derechos.
Pues entonces llámelo usted matrimonio.
Perfecto.
Si usted quiere que sea lo mismo derecho, llámelo usted matrimonio. Y al final es muy, muy importante desde un punto de vista de la pedagogía que no sabemos que ese tipo de discursos donde al final se legitima esa diferencia, aunque solo sea etimológica, fíjese, de alguna manera se legitiman determinadas cuestiones que están presentes aún en la sociedad y que generan un trato diferencial entre personas. Y eso no lo podemos permitir.
Yo me niego a ese trato diferencial.
Estoy convencido de que tú te niegas, estoy convencido de que no se... Vamos, de que está la cuestión, pero fíjate, yo no hablo tanto de ti como periodista,
claro.
Pues bueno, en una radio del norte que escuchan muchísimas personas, me preocupa muchísimo que haya organizaciones políticas, y eso nos preocupa muchísimo desde Diversas, que haya organizaciones políticas que en su momento llevaron este asunto al Tribunal Constitucional. Fíjense, qué barbaridad, ¿no? Hay representantes del Partido Popular que son LGTBI. hay representantes del Partido Popular que a día de hoy se han podido casar por una ley que ellos mismos llevaron al Tribunal Constitucional. Con lo cual, el tiempo nos da la razón y, como dice la gran Carla Antonelli, la razón con esto de la ley trans, que lo está diciendo constantemente.
Ahora te iba a preguntar por la ley trans.
Dice,
y te preguntaré.
Dice, claro, Carla Antonelli, la razón nos asiste. Y claro que nos asiste. Y el tiempo va a hacer vernos a todas las personas que nos escuchan que la razón nos asiste y que en esto de los derechos LGBTI no caben dobles discursos. No
pero
caben
para hablar de los derechos LGTBI, el ciudadano libre en un país libre, democrático como el nuestro, ¿tiene que estar posicionado en la izquierda?
Vaya pregunta, Lorenzo.
Sí, claro, para eso ejerzo la profesión que ejerzo y usted es jurista. No, primero te hago la pregunta, te la repito, ¿no? O sea, ¿hay que estar en la izquierda para sintonizar y tener la sensibilidad de admitir, de reconocer, de dar por bueno que todos somos iguales y que la diversidad existe, obviamente? O ustedes, tú mismo, ¿entiendes también que un ciudadano conservador, democristiano, liberal, de centro-derecha, puede perfectamente dar por sentado de que esto es así?
No te voy a responder en la lógica de la izquierda o la derecha. Yo creo
Parece que la pregunta...
Me parece profunda y creo que es un debate que debe llevar a reflexión por parte de las personas que nos escuchan. Pero creo que para defender los derechos LGTBI hay que estar con los derechos humanos. Ahora que cada uno se plantee históricamente quién ha estado con los derechos humanos o quién no en las formaciones políticas correspondientes o en la izquierda o en la derecha. Yo soy de izquierda, eso lo afirmo con toda rotundidad.
Entiendo que es muy natural que una persona diga yo soy de derecha.
Maravilloso.
Maravilloso, y no pasa nada.
Y me parece maravilloso porque por
o
suerte...
O a política y que, en fin, lo que sea.
Bueno, yo lo que tengo claro es que desde diversas, y además de eso desde el principio, ¿no? Nosotras nos declaramos abiertamente cuando nacimos en el año 2015, además aquí en la ciudad turística de Puerto de la Cruz y en esos primeros actos, nosotras lo primero que dijimos es que éramos una entidad feminista, porque somos una entidad feminista, una entidad laica y, sobre todo, una entidad que no tiene adscripción a partido político alguno. Y esto es muy importante.
Por ejemplo, has dicho, Sergio, una asociación laica.
Sí.
Laica. Esto me da pie para hacerte otra pregunta.
Adelante.
La religión, la Iglesia Católica,
sí,
¿es aliada o es enemiga?
Hasta ahora, y por las actuaciones de sus diferentes representantes, de la propia Conferencia Episcopal, que salió en masa a las calles en contra del matrimonio igualitario, que salió a criticar los derechos del colectivo LGBTI, la adopción entre personas del mismo sexo, porque decía que la adopción entre personas del mismo sexo erosionaba el concepto de familia, hasta ahora su posición ha sido, pues sin duda, enemiga de los avances sociales y, por consiguiente, de los derechos del colectivo LGBTI. Hablo de la institución eclesiástica, no de las creencias religiosas, porque hay muchas personas...
No del cristiano.
No entraría en calificativos y en etiquetas. Creo que hay personas LGBTI que tienen amplias y firmes creencias religiosas.
Correcto.
Y que son perfectamente válidas y, por supuesto, legítimas. Ahora, la posición de la Iglesia Católica en determinadas cuestiones con respecto a los derechos LGBTI es lamentable. Lamentable. De ahí que nuestra entidad se haya calificado abiertamente como una entidad laica y sin adscripción a partido político alguno. Lo cual no quiere decir que seamos apolíticas, porque esto que estamos hablando, Lorenzo, es política. Hablamos
siempre
de derechos del colectivo.
Por supuesto.
Hablamos de una cuestión tan política y tan firme como eso. Y en respuesta a tu pregunta, ¿de izquierdas o de derechas? Mire, yo no le voy a preguntar a nadie por su ideología cuando entra en la entidad. Jamás se lo voy a preguntar. Lo que sí voy a decirle es, ¿usted respeta los derechos humanos?
Bravo.
Pues entonces respeta los derechos del colectivo LGBTI y tiene cabida su labor en la asociación diversa.
Qué bien la entrevista. La ley trans.
Una ley imprescindible. Se hace muy necesaria contar con una legislación que proteja de forma integral los derechos de las personas trans. Además, en Canarias estamos trabajando, y lo sabes porque supongo que estás al día, muy 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 presente ya, en el Parlamento de Canarias tuvo entrada y registro hace prácticamente un año la ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales. Es una ley que fue registrada por todos los grupos parlamentarios, desde el PP al PSOE, pasando por Sí Podemos, Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gómez o Nueva Canaria y Ciudadanos. Todos los grupos parlamentarios registraron esta norma que redactamos los colectivos y está a punto de aprobarse una legislación canaria que por fin va a proteger de forma integral los derechos de las personas trans e intersex. Y en el ámbito estatal esto se debería vivir con la misma naturalidad y cotidianidad. Porque las voces que escuchamos recientemente, voy a dar otro ejemplo, lo puse antes y voy a poner otro ejemplo. Adelante. En la tribuna del Congreso de los Diputados se dijo que con esto de la ley trans alguien va a querer cambiarse de sexo para pagar menos impuestos, porque hay una fiscalidad feminista. Esto lo dijo también Santiago Abascal, el líder del grupo parlamentario Vox. Esto es una forma de trivializar los derechos de las personas trans. La identidad de género no es un capricho, es una identidad. Y quien conoce a menores que desde muy, muy chiquitos, desde muy, muy chiquitas, se han identificado con el género contrario, con otro género, disculpen, al que le asignaron al nacer, sabe que esto no es un capricho. No es yo me hago de otra identidad de género para pagar menos impuestos. Yo me hago de otra identidad de género para cometer delitos. No, no es así. La identidad de género no es un capricho, es una realidad y hay que legislar y proteger los derechos de estas personas, porque las personas trans son las que más sufren la cadena de discriminación dentro del colectivo LGTBI. Hay un 85% de tasa de desempleo de las personas trans.
¿Un 85%?
Un 85% de tasa de desempleo de las personas trans. No pueden acceder al empleo. ¿Por qué? Sigue existiendo prejuicio, sigue existiendo muchísima discriminación. Las tasas de suicidio que yo te comentaba antes se multiplican por dos en el caso de las personas trans. Y por eso los discursos que escuchamos recientemente en medios de comunicación, no solo desde la extrema derecha que está ahí y que pone sobre la mesa estos argumentos, sino también desde un cierto sector del feminismo que se ha...
Está en pie de guerra.
Autoproclamado feminismo, a mi juicio, porque el feminismo está con los derechos trans o no feminismo, está... O sea, las mujeres trans son mujeres y punto. Aquí no hay ningún género de duda y nunca mejor dicho. Entonces, se han alineado en esta cuestión, pero desde el punto de vista de la intolerancia, del odio a las personas trans. Y por consiguiente, además como jurista, reitero, y hay muchos juristas trabajando en esta ley, es imprescindible que se acabe de una vez por todas con el procedimiento existente actualmente para las personas trans. ¿Tú sabes el calvario por el que tienen que pasar las personas trans para ver reconocida su identidad de género en el DNI? Tienen que tener dos informes psiquiátricos obligatorios que reconozcan una enfermedad, que es disforia de género. Tienen que pasar 2 años de hormonación obligatoria para poder ver reconocido su género en el documento de identidad. Mientras tanto, cuando van al centro de salud, ¿cómo le llaman? Por el nombre que no le corresponde. Mientras tanto, cuando van a una discoteca, un joven trans tiene que ver cómo las personas de la discoteca ven su género que no es el suyo. Mientras tanto, en los centros educativos, ¿cuál es el nombre que se dice en su lista?
Hagamos pedagogía, Sergio, porque el otro día una compañera que trabaja en Madrid y con la que hablo mucho, me dijo, con esto de la ley trans... Y créeme, es al igual que yo, ¿no? Muy imperfecta, pero para nada intolerante, ¿no? Que también, yo creo que la intolerancia, eso da para otro gran debate, ¿no? Porque la intolerancia puede estar en un lado y en otro lado, en fin, eso es así, ¿no? Pero ella me decía, Lorenzo, esto de la ley trans ahora parece que elimina algo que es, hasta cierto punto tú y yo lo tenemos claro, o lo teníamos claro, que era la observación de que cuando una persona nace y viene al mundo, uh-huh, o es hombre o es mujer, simplemente por la observación, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, sí. Es un niño, y dices tú, es un niño.
Sí.
Es una niña, es una niña.
Sí.
Y parece que todo esto queda anulado, ¿no? Como diciendo... Es mucho más, tenemos que ahondar mucho más, que no es la mera observación.
Por supuesto, porque no solo hablamos del sexo, no solo hablamos del sexo de asignación.
Sabes a lo que me refiero,
sí,
¿no?
O sea,
No hablamos exclusivamente
de la genitalidad, digamos. La identidad trasciende a la genitalidad. Pero fíjate, esto que comentas tiene que ver con una cuestión, y por eso digo que la razón nos asiste. Antes, hace 30 años, incluso hay personas que aún lo piensan, pero hace 30 años podíamos pensar que un niño, cuando vamos a preguntarle a un niño, ¿ya tienes novia? Que un niño se iba a enamorar de una niña, porque era lo que había, porque es lo que hay, porque es lo de siempre, porque es lo tradicional. Que un niño se debe enamorar de una niña.
Aquí en España y fuera de España, por supuesto.
En todos los espacios, fíjate. Y sin embargo esto... ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Sí, bueno. Nos hemos dado la oportunidad de entender y a escuchar a otras personas y hemos visto que esto no siempre tiene por qué ser así. Mi homosexualidad borra la heterosexualidad de otras personas? La respuesta es no.
¿Hay que un enfrentamiento hoy en día? Porque hay muchos heterosexuales que se sienten como, voy a emplear una palabra a lo mejor fuerte, perseguidos. La heterosexualidad está hoy perseguida, está hoy ciertamente mal vista por el colectivo LGTBI. ¿Hay enemigos en el ser heterosexual?
Yo primero voy a responder a la frase y luego voy a comentar, perfecto, y luego voy a comentar la respuesta. Cuando una persona heterosexual vaya por la calle con su pareja y la insulten por ser heterosexual, entonces podrá considerarse perseguida. Cuando una persona en el colegio sufra acoso escolar por ser heterosexual, entonces se podrá considerar que está perseguida. Cuando una persona heterosexual le diga que quiere casarse y no le permitan casarse, entonces estará perseguida. Cuando una persona heterosexual vaya al centro de salud y pues cuando exprese sus prácticas sexuales por cualquier cuestión y por parte del médico o la médica se plantee una risa, una broma, un insulto, cuando se diga en un campo de fútbol, como se le ha dicho a muchos futbolistas, hetero de mierda, entonces se podrá considerar perseguida la heterosexualidad. Mientras tanto, pues permítanme decirles que una orientación sexual que es, pues, se ha considerado toda la vida mayoritaria y tradicional, ¿qué nivel de persecución puede tener? Díganme los datos de acoso escolar por heterofobia, ¿no? En fin, y en diversas, nadie le va a pedir, fíjate, te lo dije antes, no se le va a pedir el carné de la ideología a nadie, pero tampoco le vamos a pedir el carné de su orientación sexual ni de su identidad de género. Y eso por un motivo muy sencillo. Y es que en diversas no es necesario ser la causa para defender la causa.
Ah, okay, bien.
No es necesario ser LGTBI para defender los derechos del colectivo LGTBI.
Bien, bien, bien,
y
bien,
de
bien.
Hecho, en diversas participan personas heterosexuales que están perfectamente integradas en el día a día de la entidad, porque esto es una cuestión de derechos humanos. Yo vuelvo y repito, vamos a lo mismo.
Las puertas abiertas.
Por supuesto, las puertas abiertas. Ya saben que además estamos en la ciudad turística de Puerto de la Cruz, en la calle de la Verdad, precisamente, fíjense qué verdad más reveladora para hablar de derechos del colectivo.
En el y además edificio, bonita calle, ¿eh?
En el que se, sí, pues total, tiene otro nombre también, pero...
Bueno, es el nombre de los más viejos, ¿no?
Total.
De los que somos ranilleros y que no se puede decir hasta ahora de la
no
mañana.
Se puede decir.
Yo recuerdo también la anécdota que siempre la cuento de que una señora, yo comentándolo a mi amigo, que se quedaba sorprendido y dice, ¡ay, qué calle más bonita esta!
Es preciosa.
Bueno, pues cuando yo era pequeño y jugaba y correteaba por el Puerto de la Cruz en los años 60, no hace falta que pongas ninguna cara. esta calle tenía el nombre de... Y una señora me para y dice, esa es la calle La Verdad. Le digo, sí, señora, sí, 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 perdone usted, pero es que en otra época tenía otro nombre y afortunadamente...
Es un callejón
precioso. Es un callejón, mantengámoslo de callejón, sí. Realmente precioso.
Es precioso y además ahí es...
Y ahí está la sede de Diversas.
Tenemos la sede de Diversas y además aprovecho que hace un momento estuvo por aquí el alcalde de la ciudad, estuvo sí, telefónicamente,
estuvo, claro.
A todos los efectos estuvo aquí
sí.
Marco González por agradecer al Ayuntamiento Portuense, porque desde el anterior mandato ya no cedían un espacio en ese edificio donde se encuentra la Escuela de Música.
El anterior mandato con Coalición Canaria y Partido Popular.
Correcto. Ya se puso un espacio para las personas LGTBI, que el actual grupo de gobierno ha además aumentado esas instalaciones, las hemos mejorado, porque además hemos crecido. Lo decías al principio y yo también estoy muy sorprendido porque la consolidación de Diversas es un hecho muy real.
¿Ustedes nacen en 2015?
Total, solamente 5 años.
Y estamos en... Exacto.
Solamente 5 años y tenemos ahora mismo, vamos, estamos consolidando diferentes proyectos sociales de atención al colectivo LGBTI por todos los motivos que te he mencionado. Tenemos un servicio de atención integral a la salud sexual, que es el Espacio Cero. Tenemos un servicio de acompañamiento psicológico y social para las personas LGBTI y sus familias en el norte de Tenerife. Tenemos proyectos para la juventud LGTBI. Hacemos talleres en los centros educativos. Cada vez hemos crecido más y eso implicaba también un apoyo que siempre hemos encontrado por parte del ayuntamiento, tanto de su alcalde como del concejal de políticas LGTBI Roberto Medina, como de la concejala de juventud Noemí Fernández, como de todo el consistorio. Y además estoy convencido que todas las fuerzas políticas que están ahora mismo en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz respaldan y protegen los derechos del colectivo LGTBI. Y además se evidenció recientemente en el Pleno que aprobó el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz por unanimidad esa adhesión al Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH. Fíjate qué importante y cuánto nos une a esa lucha. Con lo cual, en fin, son cinco años de lucha, de trayectoria. Diversas es una entidad joven aún y formada mayoritariamente por gente joven, aunque también hay gente más talludita, digamos, pero seguimos trabajando por los derechos del colectivo y además que hacía mucha falta una voz así en el norte de la isla. Pero no solo nos vale tenerlo en el área metropolitana, es que tenemos que seguir manteniéndolo aquí, muy, muy cerquita, ¿no? El otro día estábamos en Buenavista y recordábamos que estábamos en el pueblo de Rosario Miranda, una mujer trans, agricultora de Buenavista del Norte, del mundo rural, y que decía con una en un documental que les invito a todos los oyentes a ver, del gran documentalista del norte, David Baute.
Ajá. Nuestro amigo y mi amigo personal.
Total, que planteaba una cuestión en aquel documental que es brutal. Para todas aquellas personas que todavía duden sobre esta cuestión de la ley trans, Rosario Miranda, una persona que prácticamente no tenía estudios, que era del mundo rural, del entorno más rural de Buenavista del Norte, pero sobradamente digna, decía ya: cuanto más tiempo pasa, más sentimiento de mujer tengo. Más sentimiento de mujer tengo, más me siento mujer, más me identifico como mujer. Si alguien piensa que la identidad de las personas cis se borra porque Rosario Miranda diga que tiene sentimiento de mujer y que es una mujer, entonces está en el lado equivocado de la historia.
Para mí ha sido un placer que ustedes hayan tenido la oportunidad a esta hora de la mañana de escuchar al presidente de la Asociación LGTBI Diversas del Norte de Tenerife, con sede en el puerto de la Cruz, Sergio Siverio. Sergio, espero que te hayas encontrado comodísimo en esta entrevista, donde creo que hemos conseguido el objetivo, ¿no?, de informar y de formar a través de la persona adecuada, que eres tú. Y además a mí me llena de alegría saber que el puerto de la Cruz es la sede de esta asociación. Créeme sinceramente que desde la sana discrepancia muchas veces podemos conseguir entre todos un mundo muchísimo mejor, ¿no? El hecho de que nos abracemos, en el sentido de que mi idea es perfectamente respetable, hablando del mundo en general, ¿no? Para que no haya intolerancia, para que esa fea realidad se termine de una vez por todas. Es lo que yo realmente quiero, de verdad. Y me gustaría terminar esta entrevista con algo que aparece en la página web de ustedes, porque es un llamado importante, ¿no? Solo podemos ser iguales si somos diversas. Bueno, trabajamos desde el norte de Tenerife por la igualdad y el activismo LGTBI. 5 años nada más y ya forman parte de la realidad del puerto de la Cruz y del norte de Tenerife. Sergio, gracias de verdad por estar aquí.
Gracias a ti, Lorenzo. Reitero, la sana discrepancia nos va a hacer más diversas y estoy convencido de que hemos podido sensibilizar nosotros mismos también. Bueno, nos supuesto. Hemos podido sensibilizar desde los derechos del colectivo y espero estar muchas veces más aquí.
¿Sabes que esta es tu casa? Por ¿sabes supuesto. Que es tu casa?
Además, me he divertido muchísimo.
Y eso es lo bueno en una entrevista.
Totalmente.
Totalmente. Un abrazo enorme.
Un abrazote. Chao.
Publicidad. Mientras esperamos a Jonás Santana, entramos ya en materia, don Pedro y don Juan Carlos. No. Bueno, esperaré sentado, pero el compromiso es ese y espero que llegue a tiempo. El miércoles, ¿no? El miércoles se aprueba definitivamente el presupuesto, la herramienta más importante del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
Suponemos que el Grupo Gobierno va a votar a favor.
Sí. ¿Qué hará el Partido Popular?
La totalidad. Hombre,
una abstención clamorosa.
Nosotros nos hemos votado abstención en la comisión informativa.
Sí.
Pero hay cosas con las que no podemos votar a favor, por mucho que se nos quiera vender. Es decir, que el plan anual de deporte sea de 7.500 euros, diciendo que es que no se va a hacer ningún tipo de iniciativa deportiva y que esto es un presupuesto para 6 meses y que se va a ampliar del remanente de tesorería cuando se proceda a la liquidación del presupuesto y a los ajustes presupuestarios de principio de año. Hombre, nosotros eso pone a las claras cuáles son las prioridades de un partido político o de los partidos políticos en el gobierno y cuáles no lo son. Os digo porque si uno se va a los planes municipales puede comprobar que en el plan municipal de juventud tiene 12.000 euros, el plan de igualdad 10.000 euros, fiesta 75.000, el plan municipal de fiesta 75.000, el plan municipal de cultura 90.000 y después el hachazo que le han metido a deporte, pues absolutamente injustificado, por mucho que se diga que es que después se va a complementar. Y así nos podemos ir a una y otra y diversas partidas que además ni siquiera existen, ¿no?
¿Contaremos con un presupuesto consolidado,
cifrado? No, de 35 millones de
euros. 35 millones,
sí,
de euros.
Son pues unos casi 6 millones de euros menos que el anterior, porque 35 millones de euros solo que se ha ingresado el año pasado. Entonces, el año pasado se ingresó 35 millones, se gastaron cerca de 40, hablando de casi 35 y pico, 39, ¿no? Estamos hablando casi de unos 4 millones de euros.
Casi 5.
Voy a decir déficit, porque realmente es un déficit, es decir, se ha gastado más de lo que se ha ingresado, ¿no? Y bueno, al final, pues bueno, dentro de las medidas que se toman, al menos son realistas en ese sentido, pero aún así se está preveyendo que el lago Martianes vaya a tener unos ingresos de 1,5 millones de euros.
Pero ¿cómo se puede avanzar? ¿Cómo puede el gobierno avanzar esa cifra?
Bueno, hacen una media. Ellos han hecho una media.
¿En qué datos se basa?
Han hecho una media.
Sí.
Han hecho una media para tratar de justificarlo y después dice que han aplicado un criterio de prudencia y la media le salía unos 777, y la han bajado unos 200.000 y pico euros, casi 300.000 para dejarlo en 1,5. Pero bueno, a ver, si el lago va a estar cerrado hasta junio, es evidente que no va a recaudar 1,5 millones. Pero como tienen que mantener un nivel de gasto que les permita el presupuesto, pues al final, entiendo yo, que esa partida presupuestaria, que es tan importante, es ficticia, ¿no?
Uh-huh. Lo que no cabe es el no por parte del Partido Popular a estos presupuestos, ¿no?
Bueno, igual no, porque hay algunas operaciones que están haciendo que entiendo que pueden comprometer la estabilidad económica del ayuntamiento. Ajá, vale. Para el futuro.
Pues entonces...
Como es, por ejemplo, consolidar una tercera paga disimulada a los funcionarios a través de la productividad.
Tercera paga, por lo tanto.
Sí, sí, sí.
Pero a través de productividad.
A través de la productividad. Es que la productividad en estos presupuestos, que deben ser austeros, es de 250.000 euros y se les ha prometido a los representantes sindicales en la última mesa de negociación que va a la mitad y que va a ser complementada con otras 250.000. Es decir, van otra vez a aprobar en una situación de crisis como la que estamos 500.000 euros de productividad.
Pero eso es mucho dinero.
Medio millón de euros. Es mucho dinero. Entonces, nosotros, oye, queremos hacer todos los esfuerzos posibles para colaborar, para construir, pero no podemos ser copartícipes, ni siquiera por omisión, de una situación en la que va a comprometer el futuro de la ciudad, económicamente hablando, para el resto de los días. Porque es que además, si se consolida esa situación, para que se me entienda, es decir, se convierte en un derecho adquirido por parte del funcionariado, a ver quién se lo quita después.
Claro, sí, ese es el problema. Juan Carlos...
Porque eso, no, perdón, sí, eso, ¿no? Que se consolide como tercera paga, no excluye que después exijan la productividad por otro lado, ¿no?
Eso es una sangría para el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Juan Carlos, son 35 millones de euros. La realidad, la ley Montoro lo que trajo de bueno es esto, ¿no? Ya no cabe inflar un presupuesto, ¿no? Ahora te ajustas a la realidad. 35 millones es con lo que trabaja o trabajará el grupo de gobierno.
35 millones que no son reales, como se ha demostrado, ni los 40 ni los 43. ¿Por qué? Porque al final, cuando le quitas el presupuesto, muchas veces, y de ahí vienen los remanentes positivos de tesorería. Yo siempre hablo que los presupuestos son importantes porque marcan una línea, pero no las cantidades que se reflejan. ¿Por qué? Porque durante todo el año un grupo de gobierno o un ayuntamiento, llámese, vamos a nombrar al ayuntamiento que más consenso goza en cuanto a la aprobación de un presupuesto, que es la Orotava. La Orotava, sí, ha conseguido la aprobación de un presupuesto por todos los grupos políticos,
48
excepto Asamblea,
millones de euros,
¿eh? Excepto Asamblea, como Asamblea Portuense, pero Asamblea en la Orotava.
Sí.
¿Qué pasa? Que a lo largo del año hay un montón de mecanismos para modificar esos presupuestos.
Un presupuesto no está escrito en piedra, obviamente.
No, no, un presupuesto es un presupuesto que es lo que se entiende que puede ocurrir a lo largo de un año. Luego se puede modificar. Es verdad que no comparto bajo ningún concepto que en la situación que estamos viendo ahora mismo en un área como la de deportes solo tenga 7.500 euros.
¿Por qué no lo compartes?
Porque necesita mucho más dinero, sobre todo en momentos donde además tendría que haber un plan municipal de deportes, aprovechar la situación en estos momentos que no hay casi actividad para ir mejorando las instalaciones municipales.
¿Y ante ese hecho qué puede responder un concejal como Alberto Cabo?
Bueno, Alberto Cabo me imagino que es prudente, me imagino que además entiende el hecho de que pueda ser modificado a lo largo de los meses y
es lo que ha prometido el gobierno,
incrementado,
¿no?
Lo que sí tengo que decir, bueno, yo viví yo
fui. Pero es el patito feo ahora mismo, ¿eh? El área de deportes, ¿no? Es el patito feo. Alberto Cabo es el patito feo del gobierno.
Es la que menos dinero tiene.
No, hay que decirlo así. Alberto Cabo es el patito feo del gobierno.
Si tengo una opinión, no la puedo cambiar. Yo no soy David Hernández, yo soy Juan Carlos Marrero y las opiniones normalmente las mantengo. Después pueden ser cambiar, pero repito, si no me indica nada en cuanto a Alberto puede aceptar perfectamente.
Estamos hablando del concejal, ¿no?
Claro, pero Alberto puede aceptar. Yo acepté 6.000 euros de presupuesto.
En fiestas.
Y en deportes.
En deportes también, sí.
Claro, pero en un momento donde se recortaron 10 millones de euros los presupuestos y donde había una deuda de 52 millones de euros.
No es el caso.
No hay deuda ninguna. Hay un remanente de casi 20 millones. Vamos a ver cuánto.
¿Fiestas
se
cuánto, por, don Pedro?
75.000, le voy a decir.
Bueno, 75.
Claro, yo tuve 300.000 y llegué a tener 6.000. Es decir, la realidad del presupuesto es una ficha contable que puede ser modificada a partir del día siguiente de ser aprobada, es decir, y no tiene, como bien dices, no se escribe en una piedra ni se mantiene. Lo que sí indica es la realidad de un gobierno. ¿Y a dónde voy? Que este gobierno es mentiroso compulsivo. Este gobierno criticaba los presupuestos anteriores y en cuanto los he podido comparar no tiene ningún cambio. Es decir, ¿por qué votaban que no a un presupuesto hace 2 años cuando ahora tienen algo similar? Y es lo que defienden a pie juntillas. Entonces, ¿qué vuelvo a decir? Que son un gobierno que solo sirven para estar en la oposición, porque solo saben criticar y además actúan con aquello que tanto han criticado. No tiene ni pie ni cabeza que durante años hayan manifestado, porque a mí me pusieron el grito en el cielo, por tener presupuestos de 6.000 euros, que eso no podía ser bajo ningún concepto. Los mismos concejales que están ahora mismo.
Lo recuerdo perfectamente.
Y ahora están aprobando ellos.
El problema no está que esté en 7.500 euros, porque puedo entender el recorte. El problema está que el de igualdad, por ejemplo, está en 10.000. Es decir, ¿cuál fue la actividad que tuvo el año pasado Igualdad? Porque nosotros le preguntamos, oiga, ¿qué aportaciones ha hecho el proyecto, ¿cómo se llama? Aquel proyecto de urbanismo, ahora ya me olvidé.
Sí, el de las mujeres.
De las mujeres, ¿no?
Ah, sí. Bueno, rueda de prensa incluida. Sí.
Pues de momento no se conoce ninguno.
Ni se conocerá.
No se conoce ninguno. Y al final el proyecto será que, bueno, que se han reunido unas mujeres para decir que el nombre de esta calle tiene que ser el nombre de una mujer, ¿no? Pero dices tú.
Bueno, informa Jonás Santana, lo siento, creo que no llego.
Bueno, pues ya
seguimos
está.
En la reunión ultimando cosas de urgencia. Continuemos.
Pues en lugar del Guadiana, estamos ya en las tablas de Daimiel cuando se secan, ¿no?
Tercera semana sin presencia del PSOE.
Venga. Entonces, sin presencia del gobierno.
Sin presencia del gobierno, perfecto. Acepto la corrección.
Que no quería yo corregir.
No, pero es una corrección de toda regla y a lugar.
Lo digo porque estamos en una situación de, oiga, mujeres urbanitas, ya me salió el nombre.
Correcto.
Mujeres urbanitas, bueno, pues al final, ¿cuál va a ser la aportación? Pues la aportación
el
va a ser
el único medio de comunicación presente en esa rueda de prensa, Gente Radio.
No, pero bueno, dime. Y después, pues se gastaron el dinero en unos maceteros pintados de violeta con unas flores detrás para bueno. Vale, muy bien.
Chuminadas.
Juventud. Pues se gastó el dinero el año pasado en unos cursos de graffiti en los que costaban 1.500 euros uno.
El futuro pasa por ahí.
No, y habían participado 12 personas.
El futuro pasa por el graffiti.
A 85 euros por persona. Uf. Y después, ¿y el deporte?
que ahora se supone que además las personas deben estar sanas, que hay un compromiso a una propuesta del Partido Popular de hacer una campaña de promoción del deporte seguro en la ciudad, y eso se olvidó. ¿Cómo me pueden decir? No, es que el Plan Municipal de Deporte es para promocionar eventos, y como no va a haber eventos deportivos, pues ya lo haremos a mitad de año. Oiga, y la campaña de deporte seguro que hemos aprobado en el pleno pasado, ya se olvidaron. Y vuelvo a repetir, la campaña de deporte seguro no es la de Marco González Mesa paseando por los gimnasios, que los que hacían el cameo eran los dueños de vez en cuando, porque era una utilización abusiva, propagandística y absolutamente mediática de los instrumentos de las redes sociales del ayuntamiento para promocionar la figura, me refiero política, no estoy hablando de culturista, del alcalde paseando por los gimnasios. Y no de la promoción del deporte seguro, que es lo que habíamos acordado.
Pues con 7.500 euros, ya me dirá usted lo que
hombre,
se puede hacer.
Si se han gastado en las fiestas de julio 15.000 euros por un lado, no sé cuántos por otro, en vídeos o en contratos de producción audiovisual, pues si para sacar unos vídeos te gastas 15.000 euros para hacer una campaña de deporte seguro, que te va a gastar 700.
Hablando de campañas y de vídeos y de todo lo virtual, ¿qué valoración están haciendo ustedes, si es que la están siguiendo, esta edición del Carnaval 2021 en el Puerto de la Cruz, a través de las actividades que está realizando el Ayuntamiento?
Lo que he podido ver es la repetición de la gala infantil, la repetición de la final del concurso de murga, la repetición de la gala adulta. Si eso es promoción, yo creo que vale más la mía y es más barata, porque además es casera y a sacar las fotos de los últimos, desde el 2004.
Habla don Juan Carlos de su campaña en las redes sociales.
Claro, que estoy haciendo una campaña gratuita, gratuita, no me cuesta nada, solo tiempo, es sacar fotos, ordenarlas, limpiarlas, ponerlas en una cuadrilla, un montaje, 4, 5, 6, 7 fotos de cada año y subirlas. Si esa es la promoción, yo repito, estuve en Los Realejos y había una exposición de trajes, una exposición de fotografías, sí, en la plaza de San Agustín, y una tertulia de radio. Yo he podido ver en las redes sociales un acto que hubo, creo que fue el pasado viernes, de homenaje a los grupos, y repito, repetición de cosas, repetición de galas, repetición. Si esa es la promoción que van a hacer y para eso hay que gastar tanto dinero, sinceramente no lo entiendo.
Mire, Pedro, le voy a decir, Plan Municipal de Educación. Se nos rechazó una propuesta del Partido Popular de facilitar tablets para las clases online a aquellos alumnos que no pudieran tener acceso a eso, o incluso garantizar el acceso al wifi a aquellas viviendas que, por desgracia, tienen esa brecha digital. Se nos dijo que no, porque eso ya se encargaba el gobierno canario, que ya hemos visto que nanay de la China, ¿no? Y que además una de las reivindicaciones ahora del Consejo Escolar Municipal. Pues Plan Municipal de Educación, 1.500 euros, ¿no? 1.500 euros. Para todo el año.
¿1.500 euros? Sí, sí.
Pero que es el mismo importe que para Plan Municipal de Transporte. 1.500 euros. Pero después nos vamos a Plan Municipal de Drogodependencia.
Sí, vale, vale.
Que supongo que aprobaron. Son 10.000 euros. Pero ¿cuál es el Plan Municipal de Drogodependencia? Porque ¿qué diferencias hay entre el plan que han aprobado, que salieron en rueda de prensa y lo vendieron por todos lados, con el que ya se había elaborado en mandatos pasados? ¿Cuál es la diferencia? Es que no nos las han explicado. Al final es una reproducción. Y al final, ¿qué? ¿Nos vamos a gastar 10.000 euros en cartelitos?
Pues probablemente.
¿Y en educación? Porque a lo que voy yo, oiga, es verdad, al
drogodependiente... Lo que ha dicho usted, perdón, don Pedro, es que en el presupuesto hay 1.500 euros consignados para educación.
Partida 22-60-900-323-300. Plan Municipal de Educación, 1.500 euros.
Pero...
Entonces, a lo que vamos es verdad, las competencias en educación municipales son limitadas. Sí. Pero entiendo yo que se puede hacer algo más.
Y tanto.
Se puede hacer algo más, ¿no? Porque digo, oiga, es que igual evitamos, aumentando la educación, no la industria cultural, sino la cultura en general.
Un mes que no cobre don David Hernández, podemos, y ya tenemos más presupuesto para educación, ahí en el presupuesto ese.
con un mes que no cobra David Hernández, tenemos para dos meses de educación.
¿Para dos meses de educación?
Para dos meses.
Pues ya está.
No se olvide que cobra 3.200 euros.
Pues ya está. ¿Para dos meses?
Para dos meses. 1.500 y nos sobran sí, todavía no, 200
no,
euros.
No son los 1.900 que prometió no, que cobraría no. si exacto, llegaba exacto. a gobernar.
Sí,
no,
sí, vamos casi a ver. El doble. Y, no, y también prometieron que no iban a tener pagas extraordinarias.
Y estamos, tuvieron. Y personal de confianza.
Y tienen.
Y claro, pero estamos hablando que daría para cuatro meses, ¿no? Con lo que cobró en diciembre. Cuatro meses de educación y todavía nos sobrarían 800 euros. ¿No? Pero a lo que vamos es, oiga, si yo invierto en educación, probablemente tendré que invertir el día de mañana menos en el plan municipal de drogodependencia.
Indudablemente.
Entiendo yo. ¿No?
Indudablemente.
Se trata de hacer... ese tipo de
hay que invertir en educación, aunque está, aunque usted lo ha dicho muy bien, las competencias son las que son, vale, pero hay que invertir.
Esto, al final, están
centrados... La Orotava lo hace.
Están centrados en los que están centrados. Porque aquí vienen... Permítame dos ejemplos que intento hacerlo lo más rápido posible.
Correcto.
El primero, hoy. Entrevista, la primera entrevista que da Marco González en Mesa en el periódico El Día, si no me equivoco, ¿no? Nosotros no vamos a vender humo. Oiga, ir a una reunión.
Con el viceconsejero.
Con el viceconsejero. Para preguntar.
Don Antonio Libera.
Para preguntar, ¿qué van a hacer ustedes con las subvenciones? Sin ningún resultado material tangible que podamos tener. Y hacer comunicados de prensa, convocatorias a la prensa, concertar entrevistas para hablar de una reunión que no ha tenido resultados.
Habla el alcalde de que la promesa es que va a llegar mucho dinero.
Pero eso al vender humo, no vende. Él dijo que iba a vender las cosas cuando estuvieran hechas. Pues que no venda reuniones. Cuando cobren algún empresario, cobre alguna subvención, pues entonces que diga, eso lo conseguí yo. Pero hasta el día de la fecha, nada.
En política nada. Dice usted que es vender humo la foto con el viceconsejero.
Eso es vapor progre.
De acuerdo.
¿Vale? Y el segundo ya se me fue el santo al cielo, ¿no? Que, ah. Pero bueno, a lo que voy. ¿Usted recuerda lo que decían ellos? Que se ponían el grito en el cielo por traer el presupuesto en febrero.
Sí.
¿Eh?
Sí.
¿Y ahora qué
estamos
pasa?
En febrero.
¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Por qué no se trajo el presupuesto en noviembre? ¿Por qué ahora hay que esperar a los ajustes presupuestarios de todo lo que se ha gastado a lo largo de este mes con el presupuesto prorrogado para poder saber realmente cuál es el verdadero presupuesto?
Brevemente, lo que no termino de entender es por qué no le planta el Partido Popular un no como una casa a este presupuesto.
Bueno, porque todavía podemos a lo mejor negociar y conseguir algunas cuestiones importantes. Yo es que al final entiendo que le están tomando el pelo a la población, no ya a la oposición, que bueno, que poco nos importa que nos tomen más o menos en serio, pero sí a la oposición. Se va uno al plan de inversiones. ¿Qué inversiones hay para el tanatorio municipal? Cero. ¿Para el cementerio? Cero.
Oh, pero.
¿Qué inversiones hay para la ampliación de la asociación de vecinos de la DESA, que se aprobó recientemente? Cero. ¿Para una plazoleta que hay entre la calle Bence y la calle Arguayoda, que llevan dos años, lleva para dos años, que dice que la habían metido en un plan de embellecimiento... Un plan de embellecimiento de las plazas de la ciudad. Pues ¿sabes cuánto tiene el plan de embellecimiento de las plazas de la ciudad? Cero, porque no existe.
Pues
no existe.
¿Y ustedes van a esperar al pleno para intentar alcanzar algún tipo de acuerdo?
Bueno, estamos... Es que si lo principal es conseguir una paz social a través de pagarle al funcionariado, pues... Oiga. ¿Qué hago yo? Claro, ¿qué es lo que pretenden? ¿Que nosotros nos enemistemos con el funcionariado? Pues mire, yo defiendo el interés general. Y me da igual que me miren mal o que... Bueno, ya lo he hecho en otras ocasiones. O que piensen... ¿Puedo estar equivocado? ¿Puedo estar equivocado? Yo no he dicho que el funcionario no deba percibir sus emolumentos ni que no deba desarrollar su trabajo y ser remunerado por
ello. ¿No dice el Partido Popular que el funcionario deba trabajar gratis?
Eso no lo estoy diciendo nunca. Ahora, oiga, ¿qué solución está poniendo usted a los miles y miles de llamadas que quedan sin atender en el consistorio?
Pues eso.
Oiga, usted se gastó 12.000 euros en un plan de atención psicológica a la ciudadanía por el confinamiento. Bueno, muy bien, 12.000 euros para un plan de atención telefónica, psicología, que según los resultados y la memoria que nos dieron, pues no sé si me puedo equivocar en el porcentaje, estoy hablando de memoria, pero un 40% eran llamadas de Madrid. Vale, muy bien. Oiga, ¿usted qué ha hecho? ¿Qué ha invertido? ¿Qué política tiene para que se pueda atender a los ciudadanos del puerto que no pueden desplazarse para pedir un, para sacar un código QR y pedir cita para ser atendido? Se aprobó recientemente otra propuesta del Partido Popular para poner mobiliario en, por fuera de las administraciones públicas para que la gente no tuviera que estar esperando al sol o a la lluvia,
claro,
y sin poder sentarse a aquellas que tengan necesidad.
Sentido común. Vale.
¿Qué partida hay? Hemos aprobado los premios María Betancur y Molina. Los premios para fomentar que las mujeres se dediquen a la ciencia. Oiga, ¿usted me garantiza que dentro del Plan Municipal de Igualdad, en lugar de dedicárselo a un cartelito, lo va a dedicar a esto? Que eso sí es política de igualdad real. Es política de fomento, de implementación de la mujer en un ámbito en el que no tiene mucha relevancia, al menos pública, porque sí es verdad que hay mujeres científicas cada día más, y que iniciaron en su día con Madame Curie, ¿no? en adelante, ¿no? Pero ¿cómo? Pero eso es promoción del fomento de la oportunidad de igualdad.
Pasará por la radio Carolina Rodríguez, la responsable de, sí, bueno, de Hacienda, sí, sí, para hablar de todo esto. Probablemente, a lo mejor mañana, si ella...
Pero tiene, es que lo importante...
O ya con la aprobación del presupuesto, mire, ¿no?
Y no es una crítica. Y yo es que me da rubor porque me estoy extendiendo demasiado.
No, y ahora tengo que preguntarle a Juan Carlos.
No, no hay problema. Ah. Yo estoy aquí de oyente.
No, pero estoy... no, quiero preguntarle por otra cosa. ¿No?
Exacto. Pero, mire... Y no me lo entienda como una crítica hasta casa. ¿Cuánto hace que usted a mí, por ejemplo, no me hace una entrevista?
Oh, pues ya llevamos un mes, si acaso.
¿O más?
O más.
Yo calcularía que 3 meses. Puede ser un trimestre. Es verdad que a mi compañero Ángel Montañez
se lo
ha hecho, ¿no?
Lo tuvimos la semana pasada.
Pero nosotros tenemos una presencia menor a través de entrevistas individuales. Claro. Pero sí confrontamos nuestras ideas sin ningún tipo de miedo a través de las tertulias.
Cierto.
Pero claro... Cuando el PSOE tendría que hablar de temas importantes, como fue en su día, en semanas pasadas, cuestiones de urbanismo, el Parque San Francisco, sí, 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 la calle Pelinor...
La espantada por respuesta.
Efectivamente, Guadiana.
Sí, sí, sí.
Esa aparece.
La espantada por respuesta del gobierno.
Ahora que tenemos que hablar del gobierno, vendrán a las entrevistas en las que no puede haber réplica de la oposición, en las que no les pueden decir, eso es falso.
Sí, por supuesto. Si yo invito a Carolina Rodríguez a tener un debate con Pedro González sobre el presupuesto, me dirán no.
Y yo le voy a augurar que le van a vender a usted...
Y al resto de los medios.
Sí, al resto. Un porcentaje de una partida concreta que me mantengo ahora en silencio como un éxito. Y al final no deja de ser más que una falacia, porque es absurdo.
¿Tiene que ver con turismo?
No. Ah. Esperaré a que lo hagan... Para después decirse.
Bueno,
no cambio. Se lo diré a usted en privado para que vea que no me equivoco.
No cambio de opinión en cuanto a lo que dije al empezar. Estamos con un gobierno mentiroso. Un gobierno que está haciendo exactamente lo que decía que no iba a hacer. Un gobierno que agacha la cabeza ante problemas como Pelinor. Un gobierno que agacha la cabeza y se rinde pleitesía ante un problema como el Parque San Francisco. Un gobierno que en 20 meses no ha asfaltado ni una sola vía en la ciudad, y eso que había un plan de continuación.
¿No ha asfaltado una vía?
Habrá faltado, a ver, me refiero a cosas pequeñitas.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Y ahora salen porque han arreglado la esquina de, que me parece muy bien, de un terreno arriba al final de la avenida Archipiélago Canario, que me parece muy bien, que lo tocaba y que había que hacerlo, pero es que dejamos el proyecto de la Plaza Europa, ¿dónde está? Nadie sabe. Dejamos el proyecto de asfaltado de la avenida Hermano Fernández Perdigón, ¿dónde está? Nadie sabe. Dejamos el proyecto de asfaltado de la calle Bélgica, ¿dónde está? Nadie sabe. Entonces, estamos ante un gobierno mentiroso.
Eso suma y sigue, ¿no?
Sí, sí. Don Pedro dice cuánto hace que no le hace una entrevista. Yo digo que a mí más, porque la última que vine con Diana, que además no lo hago gustosamente, no lo estoy diciendo por nada, porque sí, vengo todos los lunes y me parece perfecto. Y el día que no quieran que venga, no vendré. Y el día que quiera que venga más veces, vendré. Es decir, nunca pongo problemas a eso. Pero digo que quizás haría falta una mañana entera para hablar de todo lo que no se ha hecho en estos 18 meses.
Pues vamos a hacerlo. Usted me ha convencido. Don Pedro no tanto.
Lo estoy preparando. Lo tengo casi terminado. Lo tengo casi terminado. Y es muy triste. Es tan triste.
¿Qué es lo que no se ha hecho durante 18 meses?
¿Qué es lo que tenía que haber ocurrido en estos 20 meses ahora mismo? Ya hoy, hoy se cumplen día 15 de junio. Se tomó posesión por el 15 de junio, se tomó posesión, hoy es 15 de febrero, es decir, hoy se cumplen 20 meses.
Vale, 20 meses.
Se podría hablar perfectamente y no, no soy exagerado, fácilmente se necesitarían 2 horas para hablar de todo lo que ocurrió, lo que venía ocurriendo y se paralizó ese 15 de junio y no ha trascendido y no se ha hecho. Pena porque son proyectos que don Pedro Martín y los tránsfugas dicen que proyectos son cosas en el aire. No, pero
¿dónde están los tránsfugas, dice usted? ¿En el cabildo?
En el cabildo.
Vale, sí. Vale.
La consejera de las canchas, que quería hacer unas canchas en la piscina municipal, y el consejero de cultura, que no sabe dónde está el Parque San Francisco. Esa es la realidad y no me lo invento. Está por escrito. La consejera de deportes dice que el proyecto de la piscina estaba mal porque no habían canchas. Eso está escrito y lo tengo guardado. Y el consejero de Cultura dijo en la última comisión que no sabe nada del proyecto del Parque San Francisco.
Y en la radio también, aquí.
Entonces, eso es así.
En la radio sí lo dijo, a pregunta de un servidor.
Que no sabe, pero bueno, me parece muy bien, porque reconozcan sus problemas, me parece muy bien. Pero que dejen de ser consejeros y vuelvan a estar en sus puestos de trabajo. Yo creo que el resumen.
Yo le hago una pregunta, don Juan Carlos, interrumpiendo, pero para que siga. ¿Usted cree que es factible que un ciudadano del Puerto de la Cruz piense que se tomó la decisión en un despacho, en una llamada, a través de una llamada de teléfono, se tomó la decisión de que, mira, hay dos opciones: sacamos adelante la piscina y enterramos el proyecto del auditorio? Y si me dices, sacamos adelante el proyecto del auditorio, enterramos la piscina, pero las dos cosas no, para este mandato. ¿Un ciudadano del Puerto de la Cruz puede llegar a pensar que eso ha podido pasar?
No, yo no creo que yo haya hecho, porque eso le está dando demasiada importancia al puerto. Es decir, no, Pedro Martín dijo, la piscina, te salvaste porque no me queda más remedio.
Vale.
Pero el Parque San Francisco, olvídate.
Así.
Y el resto de proyectos, la Tenerife, ahora mismo hacer una obra de la 312 para que, olvídate. Pero es que olvídate de los 100.000 euros que hay en los presupuestos para asfaltar el interior del túnel de Martianes, olvídate. Y vamos a dejar caducar Playa Martianes para que los 6 millones que habían también, olvídate. Y el muelle, 75 millones, olvídate. Pero es que, señores, guste más o guste menos, quien diga que es mentira, que vaya a los documentos. 75 millones del muelle, 10 del Parque San Francisco, 85, 7 de Playa Martianes, 92, 30 aproximadamente de la Tenerife 312, 122, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos estar hablando más de 130, 140 millones de euros que Carlos Alonso no solo prometió, puso en los presupuestos. Pues yo puedo prometer que si llego a ser algún día nuevamente concejal de fiestas, monto un salsódromo.
Oye, está desaparecido Carlos Alonso ahora, ¿no?
No, está haciendo su trabajo, pero bueno, hay más consejeros, está en la oposición y hay diferentes consejeros que hacen su trabajo. Diana Mora, sí, Verónica, sí, sí, Meseguer, sí. Blanca Pérez, Efraín Medina, cada uno hace su trabajo porque es un grupo de oposición. Pero lo que digo es que lo que Carlos Alonso prometió para el puerto y puso en presupuesto, Pedro Martín se lo cargó. Con los tránsfugas, con la señora Belda de Podemos, con todos los que no quieren nada. No nos olvidemos de algo tan importante como una manifestación de la consejera Belda de Podemos que dice, para el Puerto de la Cruz y el Parque San Francisco, si fuera por mí, les daría 5 millones y búsquense la vida. Así.
La reacción inmediata del alcalde del Puerto de la Cruz fue
silencio.
Y eso que yo se lo dije en el pleno.
Silencio.
Pero voy a poner un ejemplo para que vean ustedes a veces la desidia, ¿no? Porque expedientes por urgencia para contratos de fiesta, eso no se escapa ni uno. Pagar inmediatamente las facturas de la fiesta, eso supera o sube el promedio medio de pago inmediatamente, ¿no? Ahora, designar unos letrados para que el ayuntamiento se defienda en una ejecución en el juzgado de lo social y que no condenen al ayuntamiento, se olvidan. Y el ayuntamiento ha declarado en rebeldía.
El ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
Sí, sí,
declarado
sí,
en
sí,
rebeldía.
En un asunto de una liquidación, de una ejecución judicial muy cuantiosa. Para después venir aquí, cuando no hay contrarréplica, el concejal específico de personal, y decir que es que nosotros le dejamos una herencia de gastos. Oiga, es que ustedes no lo han defendido los juzgados. Nosotros no perdíamos los pleitos. ¿Por qué? Porque estábamos encima de ellos, no porque seamos mejores. Porque los letrados eran los mismos, los del cabildo, y los que teníamos que contratar externamente, porque había que contratar externamente, que son los mismos que ahora están haciendo ellos, o en su práctica mayoría. O sea, ya no es porque son amiguitos de nadie, ¿no? Ahora es porque es un bien necesario, una necesidad. Ahora, claro, si al cabildo, a los abogados del cabildo, no se les envía un expediente, pues pues ellos no pueden saber que se va a celebrar el juicio. Y el juicio se celebra sin que el ayuntamiento se persone. Y después hay otros expedientes.
Es una falta de rigor.
Como los días anteriores, pues no hay un trabajo de preparación del juicio, pues a lo mejor en alguno que pudiera estar personado, tampoco comparecen los letrados. Eso pasa, pero de eso, ¿ahora cuál va a ser la responsabilidad? ¿Del técnico?
¿Qué imagen?
Si
queda el ayuntamiento del Puerto de la Cruz por los suelos.
Pero es que en manos de quién está la política más importante, con todos mis respetos. Yo quiero y aprecio mucho a Carolina, pero Carolina no tiene capacidad para ser concejala de Hacienda del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Con todos mis respetos, y repito, la aprecio porque es una chica quizás unos años más joven que yo, pero que nos conocemos del puerto, somos ranilleros de toda la vida y nos conocemos, y no tiene capacidad para hacer, pero es que le han dado
pero
el
50% técnicos, Juan Carlos, de la... También.
Sí, no, no.
Para elaborar un presupuesto, tú pues, me lo has dicho también, que mucha importancia juegan los técnicos.
Sí, entonces
ahí, claro.
El concejal que se vaya para su casa.
También.
Y deje de cobrar.
También.
En todas las áreas hay técnicos.
También, correctísimo.
Hoy en día, y no
me
lo
vale
voy a decir
respuesta.
Yo, decir,
me vale la
hay áreas muy importantes que necesitan no solo del empuje técnico, que es el más importante, sino del empuje político, de personas que estén activas, de personas que quieran coordinar. Yo siempre repito, cuando llegué a urbanismo no tenía ni idea.
Es que esa es una palabra clave.
¿Y qué hice? Coordiné. A pesar de lo que diga David, a pesar de lo que digan algunos que mienten cada vez que abre la boca, se coordinó, se distribuyó trabajo, se siguió trabajando en urbanismo y ¿qué se hizo? Equipo. Se hizo equipo. Y la única diferencia es que yo decía, problema X, se reúnen los técnicos y yo quiero estar. ¿Para qué? Para escuchar, para aprender, pero también para opinar y para empujar. Y para que me digan, no, es que el problema puede estar aquí porque en la consejería, yo me voy a la consejería, es mi papel. Pero es que ahora mismo no salen del puerto. ¿Alguien ha visto alguna visita del concejal de urbanismo a las obras de la piscina en 3 meses? Me extraña mucho me extraña mucho que la hayan hecho y que no haya fotografía.
Exacto. Si no hay foto, es que no ha habido visita.
Pero, no hay visita. Vale. ¿Se han mantenido reuniones? Tampoco hay foto. Me extraña. Entonces, y a mí me decían, es que tú vas, claro, es que es mi papel, ir todas las semanas a visitar la calle Tegueste. Todas las semanas
pero
a visitar
cierto,
la calle Quintana.
Pero, por cierto, la obra en la piscina sigue...
Caminando perfectamente.
Muy bien. Ajá,
pero
vale,
es que
vale.
Yo me sé los problemas que han existido.
Claro. Hay que estar encima de la obra.
Y si no ha ido el concejal y no han ido los técnicos, ¿por qué me la sé? Porque me acerco por la piscina, pregunto...
Doy fe de ello, sí.
Saco fotografías, hago consultas. ¿Por qué? Porque me interesa. ¿Por qué? Porque quiero saber qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo. ¿A dónde quiero llegar? ¿A aquellos que en la oposición decían que estábamos manejados por Santa Cruz, que estábamos manejados por el Cabildo,
alcalde invisible,
ahora decían. Son un gobierno mentiroso, que no están ni se les espera para ningún tema.
¿Cómo me sacaba a mí de quicio esa afirmación, don Pedro y don Juan Carlos?
Pero es que,
lo de gobierno invisible, alcalde invisible,
me sacaba de quicio. Reitero una cosa, paseo Agatha Christie.
Va con mucho retraso ese paseo, ¿eh?
Lleva 3-4 meses de retraso. No voy a criticar el retraso. habrán habido problemas, por ejemplo, que la piedra que se pidió llegó tarde, como la que pasó en calle Quintana.
De acuerdo, por ejemplo.
Ellos echaron el grito al cielo, cogieron a su plataforma de Maresía, a sus plataformas de amigos de la naturaleza.
Y el tsunami.
Y nos hicieron una crítica constante con fotografías negativas para la ciudad. ¿Ahora se ve eso? No. Por parte de Coalición Canaria del Puerto de la Cruz, no se ve eso. ¿Por qué? Porque entiendo que puede haber un retraso. Pero ha salido el concejal transparente o el alcalde transparente a explicar el motivo.
Aquí no.
En ningún sitio. Problemas en el Paseo de la Costa del mandato anterior. Se tuvo que paralizar. Este dio la cara.
Este gobierno también está siendo muy... Y lo digo yo, como representante de los medios de comunicación, este gobierno está siendo tratado con mucha...
¿Mucho mimo?
Con mucho...
Demasiado.
Con mucha vaselina.
Sí, sí. A mí se me dio mucha leña, a mí se me dio mucho...
El mandato anterior, el gobierno, en esta casa, simplemente en esta casa, recibió de lo lindo y en los diferentes medios de comunicación. Y este gobierno que preside Marco González y el resto de los componentes del gobierno está siendo tratado con mimo y con vaselina.
La izquierda tiene ganada la lucha de los medios de comunicación. Mire, usted, entiendo yo que recordará...
Dijo ganada, no pagada.
También ganada.
Bueno, a lo mejor ganada y pagada.
Ganada y pagada. Bueno, no.
Ganada. Pero seguro, y a lo mejor también pagada.
Usted recordará...
En esta isla, digo.
Usted recordará las manifestaciones del grupo de gobierno actual cuando estaba en la oposición con respecto a las atenciones protocolarias.
Sí,
parecía que nos quedábamos nosotros el dinero, ¿no? Sí. Pues mire, en el presupuesto de este año, atenciones protocolarias y representativas, 9.000 euros.
Nueve veces más que para educación.
O sea, 1.000 euros para educación.
1.500 para educación.
1.500 para educación, 9.000.
9.000 para atenciones protocolarias.
Pues.
Los podemitas.
Más para protocolo que para deporte.
Pero lo digo, 7.500 para deporte, 9.000 para atenciones protocolarias. Lo digo para aquellos que decían que las atenciones protocolarias no servían. Y si nos vamos a las dietas, que no las he encontrado ahora en el presupuesto, pues tengo que buscarlas.
Cuidado con gobierno la mentiroso. Gobierno mentiroso.
Compulsivo, ha dicho usted.
Es que lo demuestran cada vez que abren la boca. Es que lo demuestran. ¿Cuál ha sido el problema para aprobar un presupuesto? Si hasta ayuntamientos de mayor problema, vamos a decir, han aprobado sus presupuestos en noviembre y diciembre.
Correcto. Le puedo poner más ejemplos de incoherencia. Lo que pasa es que a la gente parece que le da igual la incoherencia, ¿no? Pero usted...
Reflexione usted sobre eso.
Bueno, ¿recuerda usted aquellos del software libre?
Sí, lo recuerdo. Sí.
¿Cuántas software libre han tenido para el ayuntamiento? Cero. Todo pagado, las licencias pagadas.
Sí, pero eso lo defendía Jonás y se fue, y David no tiene ni idea de software.
Él dice que eso no. Pero es que ahora vamos a lo de David. ¿Se acuerda usted que además lo pusimos de manifiesto?
Yo entiendo al gobierno.
Lo pusimos de manifiesto. Que no venga, no, claro que lo entiendo. Vamos a ver, ¿usted se acuerda que David Hernández se fue, entre otras muchas veces, a la fiscalía a denunciar al grupo de gobierno anterior porque tenía el premio de cobranza de la recaudación de la depuración de agua? Y que yo le dije, oiga, pero ustedes lo están aplicando ahora. No, es que la fiscalía entendió que no era delito, pero oiga, usted ni siquiera pidió perdón después de habernos llamado a todos nosotros corruptos, ¿no? Presupuesto para el 2021, premio cobranza recaudación depuración de agua, 35.000 euros. Hombre, eso no es lo que usted decía que era delito. Eso no es lo que usted decía que lo hacíamos porque teníamos familiares dentro de Aqualia. Es que llegaron a decir eso en esta radio y en los medios de comunicación.
Pero esto lo dice usted aquí y espero que lo diga usted también en el pleno,
Pero es que en el pleno no quiero extenderme tanto como me extendí el año pasado. Estoy en esa... Pero claro, es que hay tanto que decirle. Fíjese usted.
Ahora, sí, pero es el pleno, es la aprobación del presupuesto.
El año pasado le dijimos, oiga...
Ahí sí se entiende.
Pero oiga, si usted tiene
una duración
delegada las competencias en el Consorcio de Rehabilitación Turística, esa plaza de arquitecto no la va a sacar. Sáquela de ingeniero agrónomo. Sáquela de ingeniero agrónomo, que es absolutamente importante para controlar y fiscalizar uno de los mayores contratos que tiene el ayuntamiento, que es el de la jardinería. Que por primera vez en la historia, después de 28 años de prórrogas de los contratos, se sacó, que fue uno
el anterior mandato.
De los grandes logros, que son ese trabajo que no se ve, ¿no? Que no hacía falta. En este presupuesto lo traen. Y ahora nos vienen a decir que es absolutamente imprescindible en la relación la
y cuando decían
de
ellos, claro, decían
el año
que
pasado,
no era el año
pero
pasado.
Es que hemos perdido un año de control de los jardines y así han estado como han estado. Y ahora, pero no son capaces de decir, es que tenían razón, es que tenían ustedes razón. No, yo no dije eso, me lo dice la comisión. Digo, pero vamos a ver, ya no es un problema de amnesia, no es un problema de desmemoria, es un problema de cinismo, pero el cinismo se premia.
Lamentablemente en este país, sí.
Porque claro, yo bueno, en este país, porque después de ver lo de Salvador Illa en Cataluña, es decir, el responsable de la mayor negligencia a la hora de gestionar una pandemia de todos los países del mundo...
Pues ha ganado las elecciones.
Claro, ya está, yo tengo que respetarlo, eso.
Bueno, Juan Carlos, solamente un compromiso. A ver, yo lo resumo así, la entrevista tiene que ser... vamos a enfocar esa entrevista que voy a mantener con usted para hablar de lo que se hizo durante el
ya
mandato
encontré,
anterior.
Dieta de los miembros de órganos del gobierno. 3.500 euros.
¿Educación? Tres veces más que de la educación.
No, dos veces porque es 1.500. No,
sí, dos veces y pico. Dos veces y pico. O sea, a ver, repita, para las dietas...
de los miembros de los órganos de gobierno.
3.500.
Que decía, ¿se acuerda usted lo que decía?
Para los cortados.
De las dietas.
Para los cortados.
Dietas, que yo no cobré una dieta. Que yo la única dieta que cobré, que no fue dieta. Es decir, cuando tuve que ir a Düsseldorf, que adelanté yo el dinero del hotel y después me lo devolvieron. Me parece que algo de eso fue. Sí.
3.500 euros.
Pero bueno, que vamos a ver, nosotros no vamos a entrar en el populismo de ellos, sino de lo que entramos es en la incoherencia. Y como decía Mark Twain, ¿no? Es más difícil convencer a alguien que ha sido engañado que engañarlo. Y a eso se agarra el socialismo, ¿no? Es decir, oiga, como la gente no va a reconocer que ha sido engañado, porque al final a todos nos da vergüenza que nos hayan engañado.
Cierto.
Pues ellos engañan una tras otra.
Hemos llegado al final. Juan Carlos Marrero, secretario general de Coalición Canaria, ex concejal de urbanismo del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz en el pasado mandato. Compromiso ya en firme, ¿de acuerdo? Hacemos esa... Bueno, vamos a mantener esa entrevista, que va a ser una entrevista muy interesante, porque en esa entrevista daremos a conocer a través de usted lo que se dejó hecho. O lo que se avanzó, mejor dicho, ¿no? En el pasado mandato, ¿vale? Y lo que ha sucedido desde que el nuevo gobierno que preside Marco González está ostentando el poder en el Puerto de la Cruz, ¿no? 20 meses, ¿no? Hoy 15 de febrero, 20 meses, con esa parálisis, ¿no? Y todo lo que ello conlleva para los intereses del Puerto de la Cruz.
¿De cuántos días es la entrevista?
No, pero va a ser un jarro de agua fría porque, por cierto, yo a Jonás Santana, si se disculpa y no puede estar, por supuestísimo, el respeto.
Pero si no hay que personalizarlo en Jonás Santana, es en el grupo de gobierno. Oye,
es el grupo 11, de gobierno, que son 11, y por eso mi crítica al grupo de gobierno. Don Jonás Santana no ha podido, aquí tengo su...
Mira,
su...
aquí le enseño el resumen de 3 páginas.
Nada, usted, vamos a tener la media hora para hacer esa entrevista.
Y de ahí podremos hablar con mucha tristeza, sinceramente,
claro,
con mucha tristeza, porque además lo digo, aplaudiré, aunque sea David Hernández, aunque sea Marcos González, estaría aplaudiendo con las orejas si lo que se vino trabajando se hubiera continuado.
Pues lamentablemente parece que los datos que maneja don Juan Carlos Marrero demuestran que no.
Yo le hago un reto,
así.
Como él viene solamente a las entrevistas. Y se sienta aquí, saca papeles, porque lo he visto 2 veces.
Muchos papeles, Don David Hernández, muchos papeles.
No sé para qué, pero yo le reto a que me diga una sola acción, que no sea humo, que sea real, que ha sacado en 20 meses. No me hable del plan especial de protección del casco histórico, porque eso viene del mandato anterior. Diga lo que diga, porque si no le reto a decir, a que diga, si él dice que es nuevo, yo le digo qué pasó con el plan de protección anterior y por qué la continuidad costaba 80.000 y él la ha contratado por 280.000 junto a Gesplan y pagado la mitad por el cabildo. Entonces, es que hay mucho que la ciudadanía se cree, la ciudadanía muchas veces nos cree, y a personas como con beborrea fácil, como al alcalde, que tiene, la verdad, que tiene un déjame entrar, que habla,
sí, aunque, no dice, más cantinto,
aunque no dice hablando, nada, hablando. Aunque no dice nada, se le cree, y no es real, y no es real.
Pero si es tan sencillo.
O bien el viernes o bien la próxima semana tenemos esa entrevista.
Bueno, que nos digan un día, por ejemplo, una de las propuestas del Partido Popular: digitalizar el fondo bibliográfico de la Biblioteca Tomás Iriarte.
Pero
que
vamos
es
a ver.
Ponerse delante de una maquinita, alguno de los empleados, a digitalizar.
Ya está, pues eso.
¡Ni se ha iniciado!
Pues eso es una aberración, ya está. Eso es una aberración. Es no querer hacer las cosas. Porque esa es una buena iniciativa. Ya está, es una muy buena iniciativa. A mí qué coño me importa que la haya parido el PP. Me da lo mismo, pero esto hay que aprobarlo y no, ponerse
aprobado,
a ello.
El problema está aprobado.
Bueno, pues a ponerse a ello, a trabajar.
Pero bueno, y hace un año y medio que está aprobado el cerramiento del parque inclusivo en Laurel.
Sí, sí.
Y no han elegido todavía que van a poner. Y así, sinfín.
Es la desidia también.
Calle Tegueste, calle Pelinor.
Todo.
Frente al litoral de Punta Brava, segunda fase, túnel de Martianes, Tenerife 312, Playa Jardín, Playa Martianes, Paseo de la Costa, Paseo Agatha Christie. Podemos seguir Parque San Francisco, asfaltados de vías como Hernández Fernández Perdigón. Seguimos, podemos seguir y así está. Y la realidad es que la mayor pena que me da a mí es que vamos a perder no 20 meses,
sino
vamos
mandato.
A perder un mandato.
Pues dicho
no que va a salir, no va a salir, y lo digo desde ahora. Salió la piscina por lo que salió. Salió la piscina por lo que salió. Lo demás no saldrá ni una más. Han salido cosas chiquititas, que yo me alegro que el kiosco de San Telmo, que dejé yo proyectado, aprobado, a pesar de costas, esté caminando y a punto de terminar. Claro que me alegro.
Mire, después de este repaso por la actualidad del Puerto de la Cruz, en esta tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz, vamos a hacer una pausa porque la última entrevista, breve pero importante, será con Delia Escobar, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de la Orotava. El Ayuntamiento de la Orotava, premiado por la práctica de turismo sostenible. En la Orotava, créanme ustedes, se trabaja.
Dele usted saludos a doña Delia, que es una... A Delia, mi amiga Delia, una es gran una mujer, una trabajadora. ¿Vos? Y además, yo tengo la imagen de Delia, una imagen labrando el campo.
Sí, sí.
Una primera teniente de alcalde, que con todos los follones que tiene en un ayuntamiento, además tiene tiempo de meterse en su campo a labrar con una maquinaria, con la mano, con la
sala. Y no ha cambiado, ¿eh?
Ni cambiará, porque Delia es de esas mujeres que suman, esas mujeres que ponen corazón y esas mujeres que no mienten, para eso hay otras. Ella no, Delia es una gran mujer.
Me quedo con eso, ¿vale? Me quedo con eso. Delia es una gran mujer y está al frente de un área, y la responsabilidad que tiene ahora asumida la ejerce al 100%. Publicidad y volvemos. Bueno, pues hemos intentado localizar a la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Orotava, Delia Escobar. No pasa absolutamente nada. Entendemos que las obligaciones son las obligaciones. Queríamos terminar con ella el programa hoy, antes de poner el punto y final. Vamos a poner el punto y final al programa a esta hora de la mañana, a las 10:52. El miércoles estaremos con todos ustedes. Sí, el miércoles, no, el miércoles. El miércoles estaremos con todos. El miércoles estaremos con todos ustedes, ¿no? El miércoles, a partir de las 8 de la mañana, y estaremos con la gran familia de oyentes de Gente Radio, con muchos protagonistas. Estará sin duda alguna Delia, probablemente Delia Escobar también, al otro lado del teléfono, o bien aquí en los estudios de Gente Radio, para hablar de esa buena noticia. El Ayuntamiento de La Orotava ha premiado por la práctica de turismo sostenible. El Cabildo de Tenerife acogió el acto de entrega de distinciones, y el Ayuntamiento de La Orotava, pues es ese ayuntamiento que marca el camino a seguir en el norte de Tenerife, y este galardón supone un gran reconocimiento a la gestión sostenible del municipio villero, y es todo un respaldo indudable a continuar trabajando en esta línea para seguir impulsando el plan estratégico de La Orotava, Villa Turística Sostenible. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Al frente de todo ha estado José Reyes, les ha hablado Lorenzo de Ara. Recuerden que toda la prensa, todos los medios de comunicación están centrados hoy en el análisis de las elecciones de ayer en Cataluña. Solo hay un ganador, que es el independentismo, y solo hay un desastre, que es el desastre del Partido Popular y del Partido Ciudadanos, que Ciudadanos es un partido amortizado, un partido totalmente amortizado, y el Partido Popular es un partido donde a partir de hoy muchos varones y muchos, entiendo que hombres y mujeres libres dentro de ese partido, pedirán responsabilidades ante lo sucedido. Y un partido que es el único partido que ahora mismo queda defendiendo España y el constitucionalismo en Cataluña, y se llama Vox. Vox es lo único que nos queda a los españoles en Cataluña defendiendo la ley, el orden, la constitución, la democracia. Lo único que nos queda. Recuerden ustedes, el Partido Popular, tres diputados en el Parlamento. Es una barbaridad, pero yo me alegro sinceramente de la fuerza y de la inteligencia de un partido como Vox, que ha conseguido convencer a muchos catalanes y pasar de 0 a 11 diputados. De 0 a 11 diputados. Ciudadanos ha pasado de 30 a 6. De 36 diputados se ha quedado con 6. Y el Partido Popular tenía 4. Una cantidad irrisoria, y ahora queda con 3. En fin, descalabro total y absoluto. Solo hay un ganador, el independentismo. Volveremos el miércoles, no lo olviden. Ah, los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio: Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula; Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos; Joyería Anton Rice, Santa Úrsula. Así que el miércoles a las 8 en la 95.6 de la FM y en genteradio.net, también en Facebook Live. Sean felices. Hasta el miércoles. Chao.